Las 3 y 3. Promediando ya la semana número 7. Miércoles 15 de febrero del 2023. Y ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Y estos los temas del día. El presidente Alberto Fernández inauguró viviendas en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil. El mandatario adelantó que en marzo próximo entregará la vivienda número 100.000 construida durante su gobierno y ratificó que su gestión continuará poniendo al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. La gestión que me precedió entregó cero casas. Yo me voy a ir con tranquilidad de saber que cada día que fui presidente, heredándolo a Mauricio Macri con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con la pandemia y con la guerra, a 85.000 familias argentinas le di a cada una de ellas un techo. Reflexionó Alberto Fernández durante el acto de inauguración de la provincia del primer complejo Casa Propia, Casa Activa del país, que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores. Fuera de protocolo, el presidente además anunció que del complejo de Casa Activa en la ciudad de Catamarca se va a crear otro en el departamento de Inogasta, con lo cual la provincia, tras ser la primera en contar con un centro de este tipo, pasará a tener dos para beneficio de los adultos mayores. El presidente agregó que cada provincia contará con un complejo de casa activa, los cuales están conformados por 32 viviendas, junto a un centro de día y una pileta, estructura destinada a los adultos mayores, hecho que representa una inversión del gobierno nacional superior a los 316 millones de pesos. Habló la diputada nacional del Frente de Todos, Vanessa Siley, quien señaló que si la gente quiere cambiar la justicia puede hacerlo en las elecciones. Destacó que la Corte Suprema haya sido notificada sobre el avance del juicio político que se lleva adelante en el Congreso de la Nación contra sus miembros. Es un paso importante, sentenció. Vanessa Siley celebró que se logró avanzar y quedaron contenidas las 14 denuncias, y expresó que lo raro es que la coalición cívica votó en contra de su propia denuncia. En ese marco calificó como una barbaridad que diputados de la oposición decidan no sesionar e impidan el tratamiento de temas como la moratoria previsional o la creación de universidades. La provincia de Buenos Aires habilitará el uso de recetas médicas electrónicas. El Ministerio de Salud bonaerense anunció la implementación de la receta médica electrónica en toda la provincia de Buenos Aires con el fin de facilitar la gestión y adquisición de medicamentos fundamentalmente a personas con enfermedades crónicas. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, María Isabel Reynoso, en diálogo con la radio pública, destacó la medida que busca dar un marco institucional al uso digital que se le dio a la prescripción de remedios durante la pandemia. Queremos agilizar el acceso al medicamento en los pacientes de todo el territorio, que tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados, dijo María Isabel Reynoso. En ese marco precisó que el nuevo sistema entrará en vigencia el 28 de febrero y podrán acceder todos los bonaerenses, las bonaerenses, independientemente de la cobertura médica que posean. murió la policía baleada en la estación Retiro del subTC. La oficial de la policía de la ciudad baleada ayer por la mañana tras un incidente en el que le arrebataron su arma y le dispararon en la estación del subTC del barrio porteño de Retiro, falleció en el hospital Churruca en horas del mediodía, así lo informaron fuentes policiales. Se trata de la oficial Analía Salazar, de 35 años, perteneciente a la división de las líneas C, D, E y H y premetro de la policía de la ciudad, quien de acuerdo al último parte médico cursaba un cuadro crítico con heridas de armas de fuego en la región de tórax y cuello. A todo esto, una delegada de la línea C de subtes, Paula Perice, sostuvo que se trata de un hecho más de los que vivimos a diario. Venimos denunciando, agregó, desde hace tiempo, la falta de prevención y personal. Es tremenda la inseguridad que sufrimos los trabajadores del subte. No es justo que trabajemos en estas condiciones. La empresa dice que es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Venimos denunciando hace tiempo la falta de prevención y de personal, sostuvo, y agregó que a partir de las 9 de la noche el subterráneo es tierra de nadie. A todo esto digamos que se llevó un paro en la tarde de ayer a partir de las 17 en las 5 líneas de subte tras el asesinato de la mujer policía. La Unión Tranviarios Automotor llevó adelante un paro en las 5 líneas de subte tras el episodio violento ocurrido en la línea C de subtes, donde fue asesinado un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires y un trabajador resultó herido. La medida de fuerza, reportó el gremio en un comunicado, se hará por tiempo indeterminado, hasta tanto la empresa EMOVA y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometan a fortalecer el esquema de seguridad y se disponga una mayor presencia de efectivos policiales. En el actual escenario de violencia creciente, todos los días se producen situaciones que pueden derivar en hechos trágicos, como el que hace algunas horas nos duele a todos los argentinos, advirtió el gremio en el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional de la UTA. Por su parte, los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro mantuvieron la misma medida de fuerza, pero hasta la medianoche. Por la falta de condiciones de seguridad y en repudio del hecho de violencia que causó un compañero herido y una oficial de policía fallecida, no están dadas las condiciones para dar el servicio las 6 líneas de subte y premetro hasta el final del día, indicaron los metrodelegados por las redes sociales que habían iniciado su protesta a las 17 de ayer. Militantes acusan al partido de Milei de vender candidaturas por sexo y dinero. Tal como informáramos en el día de ayer, la presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbiger, quien era parte del armado de La Libertad Avanza, reavivó la interna libertaria con la denuncia que en el partido se intercambian candidaturas por favores sexuales y dinero. Esto viene pasando desde hace un tiempo. Se posiciona ciertas chicas rubias con poca ropa y no se valora la militancia joven. Esto indignó a los referentes. Además, desde arriba se pone a dedo, se pone muchísima gente solamente por aportes financieros que hicieron, sostuvo Zurbiger en declaraciones a la agencia de noticias Telam. Sobre precios justos carne, destacaron las medidas para impulsar la producción y el consumo de carne vacuna. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, dijo ayer que el plan integral de impulso presentado por el gobierno es un enfoque sistémico que pretende generar herramientas que faciliten el consumo de carne vacuna sin afectar los precios que reciben los productores. Anteayer, el ministro Massa anunció un programa de un enfoque técnico abordado desde la producción, desde el comercio, desde lo impositivo, desde la realización de descuentos, compra vía medio electrónico, tarjeta de débito o de crédito del Banco Nación, para que la gente acceda a precios más favorables a la carne, señaló el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Inauguración del oleoducto Sierras Blancas Allen. En los últimos años se triplicó la producción de vaca muerta. El mandatario participó ayer al mediodía en la inauguración del oleoducto Sierras Blancas Allen, una obra encarada por el consorcio conformado por las empresas Shell, Pan American Energy y Plus Petrol. Alcanzamos un récord en la producción de la historia de Neuquén con 308 mil barriles de petróleo y 91 millones de metros cúbicos de gas diarios, detalló el gobernador Omar Gutiérrez. Respecto a las inversiones para la producción de petróleo y gas, el mandatario neuquino dijo que el año pasado ascendieron a 6 mil millones de dólares en Vaca Muerta y que para 2023 presentan un monto cercano a los 8 mil millones de dólares. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirman que la malnutrición afecta a más del 50% de niños de barrios populares. La malnutrición afecta a más de la mitad de niños, niñas y adolescentes que viven en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, y evidenció que gran parte de las familias disminuyó el consumo de alimentos durante el último año, entre ellos la carne, frutas y lácteos, según reveló un informe de la Universidad Popular Barrios de Pie. El estudio será presentado oficialmente esta tarde a las 18 en la legislatura porteña, en una actividad convocada por la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Laura Velasco. El índice de precios al consumidor alcanzó al 6% durante el mes de enero, según datos del INDEC. El índice de precios al consumidor registró en enero un aumento del 6%, impulsado por los rubros alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles, tarifas de servicios públicos y servicios de telefonía e internet, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. De esta manera, la inflación minorista se colocó 9 décimas por encima del 5,1% de diciembre pasado y acumuló un alza del 98,8% interanual. Detectaron un buque británico que navegó ilegalmente por aguas argentinas. Un buque antártico británico que zarpó desde las Islas Malvinas y navegó por aguas jurisdiccionales argentinas rumbo al puerto chileno de Punta Arenas, provocó una alerta de las autoridades navales, que activó los mecanismos correspondientes para la aplicación del decreto 256 del 2010, que establece la necesidad de contar con autorización nacional para atravesar el mar argentino en dirección a puertos ubicados en el archipiélago en disputa. Se trata de un buque insignia del British Antarctic Survey, bajo registro ilegítimo en las Islas Malvinas, que tiene la función de ser un rompehielos y laboratorio flotante, y habría cumplido su segunda expedición por la Antártida tras salir del Reino Unido el 22 de noviembre del año pasado. Mientras sigue el juicio, recordaron a Lucía en su cumpleaños con un festival. Familiares y amigos recordaron ayer martes a Lucía Pérez con un festival frente a los tribunales de la ciudad de Mar del Plata, en el día en que hubiera cumplido 23 años, mientras se desarrollaba una nueva audiencia del segundo juicio a los dos acusados de haber abusado sexualmente de ella y haberla asesinado en 2016. Es un día especial con muchos amigos y gente querida que vino a recordar a Lucía y que me llenó de cuadritos y dibujos de ella, y es un día para reforzar el pedido de justicia por lo que le hicieron, expresó Marta Montero, mamá de la adolescente de 16 años, quien agradeció el acompañamiento de distintos artistas locales y organizaciones que respaldan la campaña nacional Somos Lucía y que se sumaron desde temprano al festival organizado en la esquina de Tribunales. El Partido Obrero denunció judicialmente a José Luis Espert. Recordemos que el diputado de ultraderecha, publicó un tuit la semana pasada donde pedía cárcel o bala para Eduardo Belliboni del Polo Obrero. El Partido Obrero presentó la denuncia judicial contra el diputado nacional del Partido Avanza Libertad, José Luis Espert, por los delitos de amenaza e instigación pública contra el dirigente social de ese espacio, Eduardo Belliboni. La presentación se realizó a raíz de un tuit de Espert, quien el miércoles de la semana pasada había pedido cárcel o bala para Belliboni, quien encabezó ese día una protesta en la ciudad de Buenos Aires. Belliboni fue quien radicó la denuncia, pidió la imputación de Espert por los delitos de instigación pública, amenazas y aquellos que de la investigación en la causa puedan surgir. El tuit de Espert pidiendo cárcel o bala contra Belliboni es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero, sostuvo el PO en el documento. Noticias deportivas en la Champions League. El Paris Saint-Germain perdió ante el Bayern München. El equipo francés de Neymar, Messi y Donatello Mbappé perdió por 1-0 ante los alemanes en uno de los juegos por la ida de octavos de final de la Champions League. Kingsley Coman marcó el tanto teutón a los 7 minutos del complemento. Liga Profesional de Fútbol patea el tablero. Ibarra piensa en cambios en tres líneas para el juego ante Platense. Además, el entrenador Geneise tendrá que analizar quién reemplazará a Sebastián Villa y Nicolás Orsini por expulsión y lesión, mientras que estudia sustituir a Frank Fabra, Guillermo Paul Fernández y Juan Ramírez tras la derrota ante Talleres en Córdoba. En el tenis, Cerúndolo y otros tres tenistas locales avanzaron a octavos de final de la Argentina Open. El flamante número uno del tenis argentino derrotó al alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 4-6 y 7-5 y avanzó a esa instancia junto a sus compatriotas Tosman Martín Echeverry. En el puesto 82, Camilo Hugo Carabelli en el puesto 127, Facundo Díaz Acosta en el 191 y al español Carvalles Baena en el puesto 76. Internacional denunciaron penalmente a Dina Boluarte, ministros y jefes policiales en Perú. Cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, la dictadora Boluarte, tres ministros y tres jefes policiales a los que acusan de homicidio y otras violaciones de derechos humanos en la represión de protestas en la región sureña de Apurímac, informó la prensa local. La denuncia fue presentada ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, la ONG Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de derechos humanos. En Brasil, Lula relanzó su programa de viviendas y Bolsonaro anunció que regresará en marzo. El mandatario brasileño dijo que la recuperación económica con inclusión social comenzó en Santo Amaro con la entrega de 600 viviendas, mientras que el ex mandatario fascista aseguró que regresará para liderar a la derecha. En Colombia, en una jornada de movilizaciones en apoyo, Petro anunció 13 reformas estructurales para Colombia. El mandatario anunció 3 proyectos de ley de reforma laboral. de las pensiones y del sistema de salud para universalizar derechos. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Desde los estudios centrales de Radio Nacional, AM 870. Con estudios centrales en Maipú 555, capital federal de Les Argentines. Como todos los días, hasta las 6 de la mañana, acompañándolo con el gran resumen de noticias generadas a través de las 50 emisoras de la radio pública. Resumen de noticias de las últimas 24 horas y naturalmente amenizado con una buena selección musical y otras noticias que tienen que ver con las deportivas, particularmente con el fútbol, con el tenis. Para eso tenemos un gran equipo que nos acompaña cada madrugada. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, Juan Carlos Díaz, Cristian Barrio Nuevo. En la coordinación y producción periodística, Leonardo Balsalobre. La colaboración especial de David Eskenazi. En los deportes, el Gustavo Herr, el hombre de Pasión Nacional. Mi nombre, Claudio Arellano. Para los íntimos, Claudio César. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. Y con nuestro himno ciudadano, la Milonga Roja. Miralo a Manuel Gómez ahí, dándole al contrabajo, Lo hace hablar, acompañado del piano de Juan Pablo Gallardo, el fuelle de Ramiro Boero, la batería de Augusto Argañarás y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Esta música que es nuestro signo, nuestro himno, bien nacional, bien porteño, bien argentino. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, un placer grande, Mientras seguimos escuchando esta Milonga Roja, que ha habido una reedición de este tema con la orquesta que formó poco tiempo después Juan Pablo Gallardo. Pero esta versión maravillosa realmente da gusto escucharla cada día, en cada madrugada. Un poco para que te vayas despertando vos, ¿no? Despertando vos de un buen descanso. Hoy encarando una nueva jornada, ya promediando la semana, estamos en 15 de febrero. Bueno, ayer fue el Día de los Enamorados, había mucha gente trabajando, muchas familias celebrando el Día de los Enamorados, algunos matrimonios con los hijos. He notado mucho movimiento en el día de hoy, sobre todo en la tarde-noche, mucho movimiento aquí en la Capital Federal y también en el conurbano bonaerense. Bueno, se ha reservado los distintos lugares gastronómicos justamente para celebrar el Día de los Enamorados. Muy movidita estaba la calle tras finalizar el día 14 de febrero. Bueno, estamos promediando la semana y naturalmente, bueno, se ha terminado la primera quincena de febrero. Se está terminando hoy, ¿no? La primera quincena de febrero. Así que bueno, 3:28 de la mañana. A ver si después podemos ver la computadora de los WhatsApp acá que se quedó planchada. Se quedó aparentemente sin internet. No sé qué anda pasando con esta computadora, pero ya la vamos a solucionar. Vamos a solucionar para que los amigos y las amigas, los compañeros, las compañeras, se vayan comunicando con la radio pública. 11-3-870-74-85. 11-3-870-74-85. Y el contestador 0810-222-0870. Bueno, una temperatura agradable también, nada que ver con la noche, digamos, o la madrugada del lunes, ¿no? Que era un verdadero baño turco. Ayer ya estaba algo mejor la madrugada y hoy había un vientito muy reparador, que traía mucho alivio, ¿no? Ese vientito fresquito propio de una madrugada de verano, lo cual uno infiere que vamos a tener una mínima mucho más baja que la de los últimos días, ¿sí? Hoy se habla de una mínima de 20, pese a todo se habla de una mínima de 20, y una máxima de 31 grados. Después sí, quiero decir que ayer por la tarde picaba bastante el sol, picaba bastante el sol y hacía muchísimo, muchísimo calor. Pero bueno, hoy se estima para esta jornada mínima de 20, máxima de 31 grados, la actual en estos momentos, si te estás levantando 3:30 de la mañana, 21 grados un décimo, humedad 64%, 1006 decimal 2, la presión viento del este a 5 kilómetros por hora. Cuando se dice viento del este llueve como peste, pero nada que ver, ¿eh? Cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros y bueno, para las próximas horas cielo algo nublado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Para mañana jueves vamos a tener una mínima de 18 grados, máxima de 26 y se habla de posibilidades de chaparrones hacia la mañana y hacia la noche de mañana jueves. Y para el viernes la mínima mucho más baja, 15 grados, con solamente una máxima de 22 grados el viernes. Va a ser un tiempo muy primaveral, con cielo mayormente nublado en la madrugada de mañana y hacia la tarde y noche del viernes parcialmente nublado. Y ya va a ir increyendo sábado y domingo con máximas que van a ir rondando entre los 27 y los 29 grados. Y ya el lunes ya vamos a tener máximas, el lunes y martes, ¿eh? Vamos a tener máximas de 30. Pero de aquí a una semana pueden ocurrir muchísimas, pero muchísimas cosas. Bien, señoras y señores, vamos ya a comenzar con nuestro trabajo periodístico, con nuestra agenda periodística federal, y en este caso la actividad presidencial se concentró en la provincia de Catamarca, donde el presidente Alberto Fernández inauguró viviendas en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil. El primer mandatario adelantó que en marzo próximo entregará la vivienda número 100.000 construida durante su gobierno y ratificó que su gestión continuará poniendo al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite, que necesite una vivienda. Con pandemia y con guerra, cada día le di un techo a muchísimas familias argentinas. Esto decía el presidente Alberto Fernández.
Firmamos un acuerdo acá, el ministro de Vivienda, mi querido gobernador, para la construcción de 663 casas nuevas acá en Catamarca, donde hay en ejecución 4.529 casas y donde ya se entregaron 1.988 casas. ¿Por qué marco esto? Marco esto porque en la gestión que me precedió, ¿cuántas casas te entregaron, Raúl? ¿Cuántas casas te entregaron, Lucía? Cero. ¿Saben por qué? Porque en política hay quienes creemos que el Estado tiene que estar presente construyendo casas para los que lo necesitan, y hay quienes creen que eso es un problema del mercado y que el mercado lo va a resolver. Y nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decir, vamos a poner al Estado presente dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. No nos da ninguna vergüenza decirlo. Orgullosos de decirlo estamos. Llevamos entregadas aquí con Santiago, con Jorge Farnese, que me acompañó durante unos años en el gobierno y que tanto nos ayudó él. Santiago era el segundo de Jorge en ese momento, pero era parte de ese equipo. Llevamos entregadas 85.000 casas. La casa civil la vamos a entregar allá en marzo. La casa de 90.000. La casa 100.000 la vamos a entregar a fines de marzo. La casa 90.000. La casa, vamos a corregir porque es un lío bárbaro. Nosotros llevamos entregadas 85.000 casas en todo el país. 85.000 casas. Hace dos semanas atrás estuve en el Impenetrable, en un pueblo que se llama Fuerte Esperanza, donde viven 4.500 personas, y allí llevamos casas. Y después estuve el lunes siguiente en Paraná, capital de Entre Ríos. ¿Y qué fuimos a hacer allí? Fuimos a llevar casas. ¿Y qué estamos haciendo en Catamarca? Trayendo casas. Porque las casas, hay miles y miles de familias argentinas que las están necesitando. Y no están en Buenos Aires y en sus alrededores, están en todo el país. Y este plan, donde ya entregamos 85.000 casas y la casa 90.000, la vamos a entregar en Salta, en La Poma. Bien al norte, donde el país se termina. Allí. Porque allí también, en la tierra salteña, en la tierra de La Poma, de la famosa samba del Cuchi Leguizamón y... ¡ay! ¿Cómo se llama? Castillo. La casa de Eulogia Tapia, donde vive Eulogia Tapia, la pomeña. Ahí también vamos a llevar casas para los salteños, para los pomeños y para las pomeñas, porque también les hace falta. Y a fin de marzo, vamos a estar entregando la casa a 100.000, todavía no sabemos en dónde. Pero yo me voy a ir con una tranquilidad ese día. ¿Saben cuál va a ser la tranquilidad mía de ese día? Que ese día yo voy a saber que cada día que fui presidente, heredándolo a Macri, endeudado con el fondo, con la pandemia, con la guerra, a 85 familias argentinas, cada día le di un techo. Y ese va a ser un día muy feliz para mí, ¿eh? Muy feliz, inmensamente feliz para mí.
Está la palabra del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, ¿eh? Diciendo, la gestión que me precedió a mí entregó cero casas. Yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día que fui presidente, heredándolo a Macri, que no es poca cosa, con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con la pandemia y con la guerra, a 85 familias argentinas les di cada día un techo, dijo el presidente Fernández, quien habló en Catamarca durante la inauguración del primer complejo Casa Propia, Casa Activa del país, que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores de un total de 100 que se están construyendo en todo el territorio nacional en el marco de un plan que llevan adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI, con una inversión de más de 22.000 millones de pesos. Habló también Gonzalo Mascheroni, Ministro de Desarrollo Social de Catamarca. Lo vamos a escuchar también a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca, manifestando que Casa Activa es el primer centro de este tipo que se inaugura en el país, hecho que significa un orgullo para todos los catamarqueños. Y luego destacó el apoyo del presidente Alberto Fernández y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Sí, así es. Está apuntado a esos abuelos que no tienen un lugar donde poder estar. También en conjunto con el trabajo que se hizo con PAMI, y bueno, una obra maravillosa que llevó adelante Vivienda, en la cual estamos todos maravillados con la magnitud de la obra. Mire, la verdad que desde que asumí en el Ministerio, la Ministra ha estado siempre atenta a las necesidades de Catamarca. Estamos con el programa Mirarnos, con los anteojos en el interior. Hay un programa de acción crítica, una dirección que está trabajando en este momento en el interior con la gente afectada por los temporales. Y desde el primer día, tanto Victoria con todo su equipo está a disposición de todas las necesidades y todos los requerimientos que hagamos desde acá, desde Catamarca, ¿no?
Ahí está el Ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Gonzalo Mascheroni, agradeciendo el apoyo del presidente Alberto Fernández y de la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Catamarca cuenta con la primera casa activa del país. Vamos a escuchar al rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, doctor Gustavo Scrinzi, quien dialogó con Radio Nacional Río Grande en la previa del encuentro que se va a celebrar en la Comisión de Educación del Congreso Nacional bajo el lema El Derecho a la Educación Superior, en demanda a los 8 centros de educación que no pudieron ser tratados durante diciembre pasado en la Cámara Baja. Los referentes están reclamando la creación de universidades nacionales.
Se va a llevar adelante un encuentro organizado por la diputada Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en cuyo marco ha convocado a todas estas universidades que están involucradas en los proyectos de creación que están siendo bloqueados, ¿verdad?, en su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ya fracasaron 2 sesiones, la oposición no dio quórum, así que bueno, este es un intento, se me ocurre, de escuchar, ¿verdad?, las voces de todas esas instituciones que están con esta expectativa de lograr la aprobación de sus leyes, de sus leyes y llegar al rango de la universidad. Y así que bueno, esperamos que sea, no tenemos duda de hacer una reunión absolutamente productiva, sobre todo porque así va a hacer llegar a la población en general, ¿verdad?, el reclamo de estas instituciones y la necesidad, ¿verdad?, de atentar la educación pública, de reconocer la educación universitaria como un derecho humano impostergable.
Ahí está la palabra de Gustavo Scrinzi, titular, rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, dialogando con Nacional Río Grande, donde estos referentes, él es uno de ellos, están reclamando la creación de universidades nacionales. 3:41 de la mañana en toda la República Argentina, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, un décimo. Bien, exactamente las 3:42 de la mañana, 3:42 de la mañana. Bueno, vamos a hacer una recorrida por toda la República Argentina. ¿Les parece bien? Para ir conociendo cómo está el tiempo en las distintas provincias argentinas. Bueno, estábamos escuchando ahí el Festival de Peñas de Villa María, gran transmisión de Radio Nacional Córdoba. Ahí estaba mi querida Franca Chafitela, junto a Germán Hidalgo y todo el equipo técnico profesional de la Radio Pública de Córdoba, transmitiendo desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana el Festival de Festivales. Qué linda ciudad Villa María, es impecable. Por donde vos circules es todo impecable, no ves un papel tirado en la calle. Es impresionante la limpieza, conmueve Villa María de tan ordenada que está. Y el Festival de Peñas ni te cuento. Así que gran transmisión de los compañeros, compañeras de la Radio Pública de Córdoba. Y en Villa María, nos vamos allá seguramente Franquita Chafitela, Germán Hidalgo están teniendo un poquito de frío, porque está haciendo 15 grados 6 décimos la temperatura en Villa María, con una humedad del 84%, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 20.000 metros. No obstante, la máxima que van a tener hoy es de 32 grados allí en el sur, sureste de la provincia de Córdoba. Vas por la autopista, de Córdoba a Villa María, llegás en una hora y media. Se anticipa por la mañana cielo algo nublado, parcialmente nublado hacia la tarde. Se habla de tormentas por la noche. Y ya que estamos en Córdoba, ¿por qué no nos fijamos la temperatura en la ciudad de Córdoba? Por favor, vamos a ver cómo está Córdoba capital en estos momentos. 21 y medio. Mirá qué diferencia, ¿no? De Villa María 15.6 a Córdoba 21 grados 5 décimas, humedad 67%, presión 962 decimal 1, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal 10.000 metros, máxima 33 para hoy, con cielo parcialmente nublado en lo que resta del día, y se habla de probabilidad de tormentas hacia la noche. Nos vamos ahora a Río Grande. La ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, en estos momentos 1 grado 6 en Río Grande a esta hora. Ahí debe estar el amigo nuestro que nos escucha desde el campo. 1 grado 6 en Río Grande, 4 grados 3 bajo cero la sensación térmica en Río Grande, humedad 76%, la visibilidad óptima 30.000 metros, máxima para hoy en Río Grande 10 grados, se habla de lluvias aisladas hasta la mañana, por la tarde, chaparrones, lluvias aisladas por la noche en la ciudad de Fueguina de Río Grande. San Carlos de Bariloche en este momento, 12 grados 9, la temperatura, humedad 65%, viento del oeste a 38 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 19 grados, se hablaba de lluvias aisladas en Bariloche, pero no está lloviendo. Y para la mañana, cielo mayormente nublado, parcialmente nublado por la tarde, y vuelve a ser parcialmente nublado por la noche. Y algunos compañeros ya se están comunicando con la radio pública, en este caso Mario de San Luis, siempre nos manda una postal que dice: todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Ofrece siempre lo mejor de ti. Saludos, Claudio, noche fresca por aquí. Que tengas una buena jornada de trabajo. Saludos desde San Luis. Soy Mario, aquí, el autodidacta Tito. Para que haya un país unido, tiene que haber más respeto y amor entre todos sus habitantes. Soy Tito de San José de la Dormida, del norte cordobés. Muchas gracias e infinitas bendiciones para todos y todas. Que estén bien hasta cualquier momento. Chau, dice el querido Tito de San José de la Dormida. Hola, querido Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un lujo escucharte cada madrugada. Abrazo enorme. Nuestro querido amigo Ángel de San Justo, que se comunican a través del 113-870-7485. Van lloviendo los mensajes ya. En un rato vamos a seguir leyendo más mensajes. Y vamos a comenzar a recorrer el país con la música folclórica. Recordemos que el Sulky está guardado. Osoña lo está utilizando para transitar las rutas del país en vacaciones. Pero ya va a volver el Sulky, ¿eh? A esta hora, en cualquier momento, vuelve el Sulky de Sonia. Pero ahora vamos a invitarlos a escuchar a una enorme, enorme cantautora. Doctora en filosofía ella. Una mujer realmente con una bonomía inconmensurable, muy inteligente, muy interesante, y me refiero a doña Suma Paz, haciendo el tema propio y de Viñas, Guitarras de Cuyo. Invitamos a Suma para que irrumpa en el escenario del Diario Nacional.
Sonido que el telar de la música entresaca, voces de San Juan y de Mendoza, y San Luis de la Punta en las guitarras, voces de San Juan y de Mendoza, y San Luis de la Punta en las guitarras. Todo está aquí, los diálogos del agua, el contrapunto límpido del río, el parloteo del pico y de las alas, de las aves de tierra y sembradío. El parloteo del pico y de las alas, de las aves de tierra y sembradío. Y el pájaro del sol en las acequias, reverberando el oro del racimo, por las vestes del zumo y de la siembra, que urden el potro semental del vino. Por las vestes del zumo y de la siembra, que urden el potro semental del vino. Virgen de Cuyo en la mañana, peinando con la luz de carrodilla sus trenzas rubias de ácidas manzanas, por el claro torrente de las viñas, sus trenzas rubias de ácidas manzanas, por el claro torrente de las viñas. Todo está aquí, que nadie diga nada, que nadie hiera el místico murmullo. Todavía tiene voz en la tonada la vieja patria que nos guarda Cuyo. Todavía tiene voz en la tonada la vieja patria que nos guarda Cuyo. Y el pájaro del sol en las acequias, reverberando el oro del racimo, por las vestes del zumo y de la siembra, que urden el potro semental del vino. Por las vestes del zumo y de la siembra, que urden el potro semental del vino.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
La magia se rompe. desemboca en río.
Ranking argentino de canciones.
Mi nombre es Juan Ignacio de Pián, soy músico pampeano. Participo de la banda Catalina Tom, fundada en el 2001, y ya hace 5 años con una formación con el señor Chelo Porcel en la guitarra, Mauricio Flores en la guitarra y en la producción de las canciones, William Black en el bajo, Colo Manera en la batería y yo en la voz y también tocando en algunas canciones la guitarra. La canción que escucharon era Tal Mar, y bueno, Tal Mar es una canción que nace jugando un poco con la frase de uno de los poetas más importantes de la provincia de La Pampa, que fue Ricardo Nervi, en el poema donde dice: La Pampa es un viejo mar. Y jugando un poco con eso, hablamos también de que el mar es la gente de la provincia de La Pampa y que va a hacer retornar el río, ese río que hace años ya que no cruza la provincia de La Pampa, porque la provincia de Mendoza lo corta antes de llegar a la provincia. Entonces, por eso hace un juego la canción. Es un mar que desemboca en río. Todos sabemos que los ríos desembocan en el mar. Esta vez sería al revés, jugando un poco con que el mar sería la gente, y jugando, ¿no?, como te decía antes, con la frase de La Pampa es un viejo mar, de Ricardo Nervi. También hace referencia a la lucha de los pueblos originarios en nuestra provincia y en toda Latinoamérica. Desde Santa Rosa a La Pampa, Catalina Tom les manda un abrazo muy grande.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
En la radio pública, El Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
.356 en toda la República Argentina. Compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública, en este caso, genios, saludos desde Bichigué hasta La Rioja, Damián Veleri. Damián Veleri, que escucha la radio pública. ¿Quién está manejando ya? Buenas noches, Claudio, José Carlos, rumbo a Santiago del Estero. José Carlos, fiel oyente, abrazo de oso, desde Humboldt, en la provincia de Santa Fe, ya manejando a Santiago del Estero, nuestro querido José Carlos. Bueno, esperamos tu mensaje, José Carlos. Un abrazo grandote, que se comunican a través del 11-3870-7485. Muy bien, 21 grados la temperatura acá en Buenos Aires, 21.1, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 31 grados. Vamos a escuchar a la diputada Vanessa Siley. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Vamos a escuchar a la diputada Vanessa Siley, título del Diario Nacional: si la gente quiere cambiar la justicia, puede hacerlo en las elecciones. Esto decía Vanessa.
Es un paso importante que se dio con el jueves pasado, con todo el informe de admisibilidad, y bueno, uno de los pasos era comunicar por secretaría, que es lo que se hizo, que la instancia existe y que, bueno, como dice el artículo 13 del reglamento de la comisión, luego de producida toda la prueba, que es toda la etapa que se inicia en este momento, luego de los testigos, la documental, el informe, las audiencias que hagamos y demás, ahí pueden venir a hacer el descargo los jueces y jueza, los jueces de la corte, los 4 jueces de la corte, los 4 jueces denunciados, porque se ha especulado mucho también. Acá se ha dicho que vamos a avanzar por uno, no por los 4, claro. Bueno, creo que se fueron sacando todas las especulaciones de lado. Se logró avanzar muy firmemente el jueves pasado con el informe de admisibilidad, donde quedaron, además, contenidas las 14 denuncias.
Tal cual.
Entre ellas la coalición cívica también. Uh-huh. Y lo raro es que la coalición cívica votó en contra de su propia denuncia, pero bueno, es una barbaridad, porque además por el tenor de los temas a tratar, que fue puesto en extraordinarias. Recordemos, plan de pago de la deuda previsional. ¿Qué significa esto? La moratoria. Y es mejor que una moratoria. Totalmente. Es un proyecto de ley a través del cual se establece un nuevo sistema, no el viejo sistema de la jubilación de más de casos, sino un nuevo sistema, pero que podría beneficiar, y hoy se la están perdiendo, a hoy se está perdiendo la posibilidad de que se jubilen alrededor de 800.000 personas en la Argentina. Uh-huh. Y yo digo, ¿viste? Después no, la agenda de la gente, el juicio político, ¿también? ¿Dónde es que el juicio político no? Y el plan de deuda previsional para que 800.000 personas puedan tener una jubilación que se van a pagar ellos y ellas, en definitiva, y más ellas, porque el 80% de esas 800.000 son mujeres que han laburado en su casa, criando hijos, limpiando, gestionando el hogar, en las famosas tareas del cuidador. Y bueno, ahí están, la creación de universidades, 8 tal universidades cual. Nuevas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas en mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Muchos sabemos en la provincia de Buenos Aires que cuando sos del interior, lo que cuesta que es una universidad cerca y aparece el famoso desarraigo por la necesidad de tener que emigrar, viajar a las grandes ciudades, y ahí aparece la concentración demográfica. Miles de factores a los que ayuda a la creación de universidades, por ejemplo en Pilar, se podría crear una universidad en Pilar que no la tiene, históricamente la viene reclamando, hasta el edificio tiene.
La palabra de Vanessa Siley, diputada del Frente de Todos en la Radio Pública. Vamos a las noticias, 4:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández adelantó que en marzo próximo entregará la vivienda número 100.000 construida durante su gobierno. El presidente ratificó que su gestión continuará poniendo al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. Aseguró que la gestión que lo precedió entregó 0 casas y que él seguirá con la tranquilidad de saber que cada día que fue presidente, heredándolo a Macri, con la deuda del fondo, con la pandemia y con la guerra, a 85 familias argentinas les dio un techo. La petrolera Shell aumentó un 4% el precio de sus combustibles. El incremento comenzó a regir esta medianoche. La empresa informó que fue decidido por el aumento de los precios de los biocombustibles y los costos logísticos, entre otros factores.
Deportes. Champions League, duro golpe al Paris Saint-Germain de Messi, Neymar y Mbappé. Perdió ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. El conjunto parisino cayó 1-0 como local ante los teutones en el partido de ida de los octavos de final del torneo más importante de Europa. El gol lo convirtió Koeman, apelando a la ley del ex. La vuelta será el 8 de marzo en Múnich. En tanto, el Milan de Italia venció como local al Tottenham de Inglaterra 1-0. Gol del español Brahim Díaz. El defensor argentino Cristian "El Cuti" Romero, campeón del mundo en Qatar 2022, jugó como titular para el equipo inglés y recibió tarjeta amarilla. El desquite será el 8 de marzo en Londres. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo. En San Salvador de Jujuy el cielo está despejado, la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 95%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 21 grados 1 décima, la temperatura 64%, la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seco. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, llena de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.
Ahí está Amelita Baltar, la gran Amelita Baltar, haciendo este clásico de 1947 en este espacio de Tango a Tango en el Diario Nacional. El tema Flor de Lino, de Enrique Cadícamo, si no me equivoco, no, de Homero Expósito, Expósito y Héctor Chupita Estamponi. Flor de Lino, 1947, interpretado magistralmente por Amelita Baltar. Homero Hugo Expósito, Héctor Chupita Stamponi, autores de esta letra. Homero Hugo, Virgilio se llamaba Virgilio Aldo. Bueno, y la gran Amelita Baltar, qué lindo escucharla, Amelita, en este comienzo de nuestra segunda hora, aquí, en la Radio Pública. Se suman las huestes del Diario Nacional. Dalila Cáceres. Y los aplausos para todos nosotros, para todos ustedes, que a esta hora, 4 y 7, se están levantando para dar comienzo a un nuevo día, ¿eh? Así que bueno, darse la fuerza necesaria, elegir el vestuario, pegarse una buena ducha, prepararse el desayuno, acomodar un poquitito la casa antes de salir. Bueno, les recomiendo, si están en Buenos Aires, que es una temperatura muy, pero muy agradable. En Córdoba también, ¿eh? En Villa María más fresco. Si te estás levantando en Villa María hasta ahora, 15 grados 6. Ya en un ratito vamos a estar actualizando. En el caso de Villa María, llévate un abriguito. Quizá alguno hoy con 21 grados aquí en Buenos Aires se lleve algún saquito así liviano, porque va a tener algo de frío en la espalda. No sé cómo habrás prendido tu aire acondicionado, cómo lo habrás controlado, cómo lo habrás mensurado, porque hay gente que lo pone a 19 grados justamente para taparse un poco. Pero no daba esta noche para ponerse el aire acondicionado tan bajo, no daba. Bueno, con el vigor de siempre, con la pasión, con la fuerza que te caracteriza, hagamos de este miércoles 15 de febrero el mejor miércoles del mundo. Me está escribiendo la querida Franquita Chafitela, conductora de la noche especial del Festival de Peñas en Villa María, el Festival de Festivales, que transmitió tan eficientemente Radio Nacional Córdoba con Franca Chafitela, Germán, así que bueno, impresionante, y todo el equipo técnico que ha acompañado a estos dos notables conductores de la radio pública. Germán Hidalgo, me estaba olvidando del apellido de Germán, se me hizo un pocito ahí. Bueno, 4:10 de la mañana en toda la República Argentina, 4:10 de la mañana, vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo en la capital federal de Les Argentines. Ha descendido un poquito, así que atenti, se está saliendo ahora 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Después hacemos una recorrida por el país como habitualmente llevamos a cabo. 26 la actual temperatura, 66% la humedad, 1.6.4 la presión, viento del este a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados para esta jornada, cielo algo nublado, hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Ya hay compañeros que están escribiendo, al 11-3-870-74-85, 11-3-870, ahora en un ratito los vamos a leer, 11-3-870-74-85 es el WhatsApp con el cual vos te podés comunicar con nosotros, si no a través del contestador dejás un mensaje al 0810-222-0870. Y como siempre nos acompaña este enorme trío brasileño, Azimut, a esta hora. En esa época con José Roberto Bertrami, en el sintetizador, en el teclado, en el piano, Alex Maleiros en el bajo eléctrico, Mamau Conti, Iván Conti en la batería. Con alguno de los temas del día, vamos con alguno de los temas del día. Bueno, lo reiteramos, el Partido Obrero denunció judicialmente a José Luis Espert. El Partido Obrero, el PO, presentó la denuncia judicial contra el diputado nacional de Avanza Libertad, el fascista Espert, por los delitos de amenaza e instigación pública contra el dirigente social de ese espacio, Eduardo Beliboni. La presentación se realizó a raíz de un tuit de Espert, quien el miércoles pasado, o de la semana pasada, había pedido bala o cárcel para Beliboni, quien encabezó ese día una protesta en la ciudad de Buenos Aires. Beliboni radicó la denuncia, pidió la imputación de Espert por los delitos de instigación pública, amenazas y aquellos que de la investigación en la causa puedan surgir. El tuit de Espert pidiendo cárcel o bala contra Eduardo Beliboni es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero sostuvo el Po en un comunicado. Bueno, otro tema importante que también lo destaca el portal de Página 12 a través de Javier Leukovics es el precio de la inflación. Los aumentos de precios de enero que arrojaron una suba del 6% y los que ya se esperan para febrero obligaron al equipo económico a recalcular la política antiinflacionaria. ¿Cuáles son las nuevas medidas centradas en los productos frescos, carnes y frutas y verduras y los números que se esperan para el resto del año? Recordemos que el porcentaje interanual llegó al 98,8%, esto me refiero a la suba de precios, ¿no? Al 98,8% por encima de la marca con la que había terminado 2022. Reiteramos, la inflación de enero se ubicó en un 6%, informó el INDEC, lo cual consolida una tendencia ascendente que se verifica desde el 4,9% registrado en noviembre y 5,1% en diciembre. En 12 meses, la suba de precios se ubica en el 98,8% por encima de la marca con la que había terminado 2022. El dato de enero y el previsto para este mes son un golpe para la estrategia antiinflacionaria, dice Página, lo que ha significado un recálculo en la política económica. En ese sentido, se ha lanzado el acuerdo de precios de la carne y se espera uno similar con verduras y frutas, además de otros convenios sectoriales. La apuesta ahora del Ministerio de Economía es que a partir de marzo empiece a aflojar la presión inflacionaria para llegar a mediados de año con una tasa comenzando con el número 3 o el número 4, ¿sí? Bueno, operativo clamor, la fichada que pide la candidatura CFK de Cristina, bueno, una gran carteles por todos lados, proscripción un carajo, reza el panfleto, operativo clamor para la candidatura de Cristina, dice Página 12. Bueno, cronología de la muerte de la mujer policía en Retiro, bueno, lo explica Sergio Brunetto también en Página 12, cómo fue el asesinato. El hombre había pedido ayuda y cuando la oficial le alcanzaba un vaso de agua, este le quitó el arma y le disparó. Un hombre mató a una mujer policía en la estación Retiro de la línea C y los trabajadores del subte dispusieron un paro en todas las líneas hasta la medianoche de hoy, ¿no? Es decir, hasta la medianoche de hoy. Un agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires fue asesinada en la estación de subtes de Retiro de la línea C, según indicaron fuentes oficiales. El hecho se produjo de forma intempestiva cuando un hombre que había pedido atención médica forcejeó con la oficial Maribel Salazar, quitándole el arma reglamentaria y le disparó dos balazos mortales. El hombre fue identificado como Oscar Valdés, detenido en las inmediaciones de la estación mientras huía del lugar. También resultó herido un operario de la línea C, por lo que las trabajadoras del subte realizaron un paro en todas las líneas ante la situación de exposición e inseguridad a la que nos vemos expuestos diariamente. Desde el gobierno porteño aprovecharon los hechos para volver a instalar, a través del ministro de Seguridad con licencia, D'Alessandro, el uso de las pistolas Taser. Aprovecharon este momento desgraciado por el cruel asesinato de la policía de la ciudad para hablar de las pistolas Taser. Los hechos se produjeron pasadas las 11 de la mañana de este martes. A esa hora, según relataron los vendedores ambulantes que habitualmente trabajan en las veredas de la estación, se escucharon al menos 4 detonaciones y los usuarios comenzaron a huir por la boca del subte. Abajo, la oficial Salazar, de 35 años, ya agonizaba con 2 balazos en su cuerpo. Uno le rozó el cuello, el otro mortal impactó en su pecho en la zona del pulmón izquierdo. Las ambulancias del SAME llegaron en alrededor de 5 minutos y le efectuaron maniobras de reanimación que lograron estabilizarla. Sin embargo, tras ser trasladada al hospital Churruca, la mujer volvió a recaer y terminó falleciendo al ingresar a la sala quirúrgica. Un hecho verdaderamente desgraciado. Las invitaciones que aún no llegaron a la mesa política del Frente de Todos, el presidente está definiendo en estas últimas horas los últimos detalles con los gobernadores. Estamos hablando del armado de la mesa política. En la previa al encuentro de mañana, el presidente mantuvo contactos con los mandatarios provinciales peronistas, dirigentes gremiales y sociales se quejan porque todavía no fueron notificados. Guado de Pedro confirmó su asistencia, se espera la respuesta del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. El hallazgo de la casa donde fue secuestrada Victoria Montenegro a 47 años del operativo de la dictadura genocida. Tras años de búsqueda, la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro, finalmente localizó la vivienda de donde fue secuestrada junto a sus padres durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía Bonaerense realizado el 13 de febrero del 76. La casa está ubicada a 7 cuadras de la estación William Morris del ferrocarril San Martín y al día de hoy permanece en pie y habitada. Hoy se cumplen 47 años de ese operativo y tengo la alegría de haber podido encontrar nuestra casa en William Morris, la que en breve será señalizada y cada persona que pase sabrá que ahí vivieron militantes del ERP que lo dejaron todo por una patria justa, libre y soberana, expresó la diputada Montenegro en redes sociales. El hallazgo fue posible gracias a la ayuda de los abogados Aníbal Niatuk y Pablo Yonto, el querido Pablo Yonto, quienes se propusieron buscar los datos de los operativos que hubieron en 1976, además de examinar el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, según afirmó la legisladora. De este cotejo surgió que su padre había comprado la casa en 1975 y que había hecho un boleto de compra-venta, aunque la casa no estaba escriturada, porque nunca terminó de hacer el trámite. Otro de los títulos destacados que vemos en el portal de Página 12. Bueno, habíamos hablado del Partido Obrero denunciando judicialmente al fascista José Luis Espert. Bueno, hubo una respuesta de Milei a la dirigente juvenil que afirma que en su espacio todo es por guita o sexo. Hay crisis en La Libertad Avanza, en el partido ultrafascista. Libertad condicional para uno de los responsables del crimen de Rodolfo Walsh. El beneficio para el genocida Juan Carlos Fotea fue ordenado por la Cámara de Casación. Vergonzoso fallo, vergonzosa resolución de la Cámara de Casación que dejó libre de manera condicional a uno de los responsables del crimen de Rodolfo Walsh. Se trata del represor genocida Juan Carlos Fotea. El beneficio fue ordenado, reiteramos, por la vergonzosa Cámara de Casación. Crece la presión sobre Macri para que defina si será o no candidato. Bueno, están agrandados los radicales, ¿eh? Lustó se sumó a la lista de dirigentes de Juntos por el Cambio que le piden certeza a Mauricio Macri. Diputados, la comunidad educativa respaldó la creación de nuevas universidades. Fuertes críticas a la oposición por el bloqueo legislativo. Y apareció D'Alessandro, ¿eh? En medio de la desgracia por el cruento asesinato de la policía de la ciudad, que dábamos cuenta hace un ratito en la estación de retiro de la línea C, salió D'Alessandro, el que está implicado en los chats con Silvio Robles, con el vocero de Rosati, el que está implicado en los chats del Lago Escondido, salió a reintroducir el debate de las pistolas Taser. Todavía le faltan 2 meses para terminar su licencia, pero el tipo salió a hablar a partir del asesinato del oficial de policía del tiroteo de Retiro. Este sinvergüenza de Marcelo D'Alessandro, aprovechando una desgracia, sale a reintroducir el debate, propone el debate para la utilización de las pistolas Taser. Hablando de Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina desde hace casi 800 días, 799 días. Mientras tanto, Milagros Sala sigue presa, 2.587 días. Pepín, protegido, Pepín prófugo de la justicia, protegido por el presidente Lacalle Pou. Pepín, hombre de Macri y del Laufer, y de la mesa judicial, porque todo eso fue el macrismo, ¿no? Laufer, apologistas del negacionismo, apologistas de la dictadura. El macrismo nos dejó una deuda cuantiosa, por un siglo, nos dejó evasión, fugaron guita a lo loco durante el macrismo, fugaron guita a lo loco, más de 100.000 millones de dólares, defaultearon la deuda en pesos, espionaje ilegal, nada se habla de eso, Siempre se habla de los kirchneristas, están reabriendo ahora otra vez la causa del memorando, ¿sí? Y están reabriendo la causa de Otosur, Los Álamos. Pero no hablan de todas las matufias que se hicieron durante el gobierno de Macri, de los delitos que se cometieron durante el gobierno de Macri. El espionaje ilegal, ¿no? Donde se perseguía, persecución política, a dirigentes opositores, a dirigentes sindicales, a estudiantes opositores, a periodistas. Echaron cualquier cantidad de periodistas. 4.500 periodistas fueron echados de distintos medios durante el periodo de Macri. Ni que hablar de la agencia de noticias Telam, 357, otros tantos en la TV pública, en Radio Nacional durante el macrismo. También hubo hechos de corrupción gravísimos en el macrismo. La desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la represión en el Congreso a fines del 17, cuando se manifestaba en contra de la reforma jubilatoria. ¿Cómo no recordar el hecho de Iron Mountain, donde tuvo responsabilidad el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires? El incendio de Iron Mountain, o Mountain, Iron Mountain, o Mountain, como quieran llamarle, donde murieron una decena de policías y donde se perdieron papeles muy importantes del poder rojo, del círculo rojo, papeles importantes que podía deschavar la cosa, ¿no? Incendio intencional, eso ocurrió durante el gobierno de Macri en la capital federal. Es decir, fue los gobiernos de Macri, tanto en la capital como en la nación, estuvieron signados por la muerte. También se dedicaron a espiar a los familiares del Ara San Juan, a los familiares de los submarinistas hundidos en el Ara San Juan. Se dedicaron a espiarlos para seguridad del presidente Macri. ¿Sí? No hay que olvidar, No hay que olvidar, porque olvidar es atentar contra uno mismo. Memoria, memoria activa y actuar como funcionario. Actuar no como funcionario, como ciudadano. Eso es lo que quería decir. Actuar como ciudadano. -6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a hacer un recorridito. Te recuerdo, las líneas telefónicas están llamando, los oyentes se están comunicando a través del chat y llamando. 11-3-870-7485, 11-3-870-7485, y el contestador al 0810-222-0870. Vamos a escuchar después de Vanessa Seeley, que bueno, ya la habíamos oído atentamente, destacando la diputada que la Corte Suprema haya sido notificada sobre el avance del juicio político que se lleva adelante en el Congreso de la Nación contra sus miembros, agregando que es un paso importante. Pero cambiando de tema, ya vamos a volver al tema de la Corte también, Chubut consume el 20% de la energía que genera. Esto lo dijo el subsecretario de Energía de esa provincia, Eugenio Kramer, refiriéndose a la actualidad en el sector energético y explicó los números en materia productiva en la provincia, al señalar el 85% del territorio está conectado al sistema nacional, pero a nivel provincial se consume solo el 20% de lo que se genera en materia de energía eléctrica. Eugenio Kramer dialogaba con LRA9 Nacional Esquel.
El sector energético es un sector muy dinámico que está concatenado en todos los ámbitos, digamos. Lo que pasa en la provincia de Chubut tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional, con lo que pasa a nivel internacional, los intereses que hay en el potencial de la provincia, cómo la provincia termina siendo impactada por esos intereses. Digamos, es un tablero de ajedrez muy complejo. Y no se puede hablar de un tema sin hablar de los otros, digamos, como para poner un poco en contexto de la complejidad que implica el sector energético, como primera medida hacer una división. El sector energético en la provincia tiene claramente dos áreas, por un lado la parte de energía eléctrica y por otro lado la parte hidrocarburífera, que bueno, para ello existe el Ministerio de Hidrocarburos. Uh-huh. Y a mí me toca ser subsecretario de energía, pero vinculado más a la energía eléctrica y a particularmente lo que tiene que ver con energías renovables, que bueno, son un poco el tema en cuestión, más en debate, en función de lo que es la transición energética, el cambio climático, y todo esto se aceleró a partir de lo que pasó en Europa, en Ucrania, que es básicamente una guerra que se generó a partir de la cuestión energética también. Uh-huh. Así que bueno, el escenario en el que estamos insertos es muy complejo, pero bueno, vamos a preguntarte por la provincia de Chubut. Así que vamos a empezar por la provincia de Chubut.
Sí.
La provincia de Chubut tiene una característica muy particular, que es contar con dos sistemas. Un sistema de ellos es el sistema de interconexión, del cual forman parte, es decir, que la provincia está interconectada al sistema energético nacional. La única provincia del país que no está conectada al sistema de interconexión nacional es Tierra del Fuego. Pero la provincia de Chubut tiene una dicotomía ahí, que el 85% de su territorio no está interconectada y el 15% sí está interconectada, pero básicamente por esta condición de interconexión y de disponibilidad de energía eléctrica, la concentración demográfica se da en las ciudades que están interconectadas, que son Comodoro, Radatil, Trelew, Rawson, Madryn, Esquel, Trevelin y la comarca.
Ahí está la palabra de Eugenio Kramer, subsecretario de Energía de Chubut. ¿A qué se debe el desabastecimiento de combustible ante el faltante de combustible sucedido en la última semana en la provincia de Chubut? El subsecretario de Protección Civil de esa provincia, José Massey, explicó la situación sobre el monitoreo de la ciudad. Expresó: desde el organismo provincial llevan adelante el monitoreo, pero el abastecimiento es privado. Vamos a escucharlo también. José Massey, dialogando con Radio Nacional Esquel, LRA9.
Son estaciones de servicio, como se denominan, de bandera blanca. Y ellos no tienen un criterio de abastecimiento, no tienen un cronograma de abastecimiento como el resto de las estaciones de servicio, que inclusive en algunos casos hemos directamente intercedido hasta con el proveedor. Recuerdo en el invierno una situación particularmente con YPF sobre la ruta 25, que habían derivado un camión a Trelew, y bueno, le hablábamos con el proveedor, tratamos de establecer otro cronograma, otro organigrama de carga, y lo pudimos mejorar. Pero las estaciones de servicio que son de bandera blanca, que ellos no tienen un cronograma de carga y que directamente son privados, y hay veces que en algunos casos no tienen mucho interés en brindar la información, es la realidad.
Ahí está la palabra de José Massey, ¿eh? ¿A qué se debe el desabastecimiento de combustible? Bueno, ellos dicen que llevan el monitoreo, pero el abastecimiento es privado, dice Massey, ahí en diálogo con la radio pública de Esquel. Ahora voy a leer algunos mensajes de los oyentes que están picantitos. En un ratito, al 11-3-870-7485, entrevista a Héctor Ortiz. Ustedes saben que se han suspendido las cirugías y el grave estado en los hospitales porteños sigue siendo un hecho para destacar. Trabajadores de la salud de hospitales porteños denunciaron la suspensión de más de 20 cirugías diarias debido a las altas temperaturas dentro de los quirófanos por la falta de mantenimiento de los aires acondicionados. El licenciado en enfermería, trabajador de los hospitales Durant y Elizalde y delegado de ATE, Héctor Ortiz, describió el grave estado de situación en el que se encuentran varios de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a Larreta no se lo toca. ¿Vio? Ocurren cosas raras en la Ciudad de Buenos Aires, como este maltrato permanente del gobierno de Larreta a la educación y también a la salud. Mirá lo que cuenta el señor Héctor Ortiz en diálogo con la radio pública.
No, la verdad que no hay respuesta, son intransigentes al diálogo, ellos se enteran a través de sus directores de hospitales, donde nosotros efectuamos nuestra primera denuncia, ¿no? Los directores de hospitales, la ley dice 25 operaciones de suspende, no se puede entrar al quirófano, porque imagínate, vos tenés que vestirte con esa ropa que conserva calor. Es imposible trabajar nuestras enfermeras, nuestros técnicos, nuestras instrumentadoras, nuestros camilleros. No se puede trabajar. Y fíjate que está en la sala, porque no es un problema solamente el quirófano. Salas que no tienen aire acondicionado, que son obsoletas, que son viejas, que el servicio de mantenimiento, que es privado, no logra tener en condiciones. Ellos dicen que hay que cambiar los aparatos. Ellos dicen, el fiscal de la ciudad dice que tienen que autorizar las compras. ¿Quién es quien se encarga de autorizar las compras? Los directores adjuntos administrativos puestos por Rodríguez Larreta. Ellos son los que tienen la billetera, ellos son los que no autorizan las compras. Por eso padecemos hace años este problema, ¿no?
Bueno, ahí está, lo explica muy bien Héctor Ortiz en diálogo con la radio pública. Un hecho realmente muy grave lo que ha ocurrido en los hospitales porteños, los hospitales públicos porteños, por la suspensión de cirugías debido a las altas temperaturas dentro de los quirófanos y además por la falta de mantenimiento de los aires acondicionados. Esto es lo que pasa en los hospitales públicos de la capital bajo el gobierno de Rodríguez Larreta, que parece que está todo bien con Larreta, pero nada está bien con Larreta. Nada está bien, nada de lo que se hace en el gobierno de la ciudad, no todo es bueno, ¿no? Aparece de pronto D'Alessandro aprovechando una desgracia, tratando de introducir en el debate otra vez la utilización de las pistolas Taser cuando mataron cruelmente hoy a una policía de la ciudad. Pero aprovechan el momento los tipos, ¿no? Para profundizar este tipo de temas. Marcelo D'Alessandro, que tendría que explicar también sobre lo que todos ya sabemos, la veracidad de los chats, ¿no? ¿Qué hablaba con Robles? ¿Por qué hablaba tanto con Robles, del vocero de la Corte? ¿Por qué hablaba con los jueces, fiscales, que fueron al lago escondido? ¿A qué fue al lago escondido D'Alessandro? ¿A qué fue D'Alessandro? Eso tendría que explicar a D'Alessandro, ¿eh? Y todavía no dio cuenta de nada, ¿eh? Y una jueza que tiene paralizada una causa, la señora Capuchetti, que ha paralizado la causa por el intento de magnicidio contra Cristina, bueno, es empleada de Rodríguez Larreta. Ahí estamos, así estamos, ¿eh? En la capital federal. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a escuchar a María Isabel Reynoso. Esta es una buena noticia. La provincia de Buenos Aires habilitará el uso de recetas médicas electrónicas. Ah, pero antes había un tema muy importante, me estaba salteando un tema que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Habló Marisa Saunaria, dialogando con Radio Nacional Santo Tomé. A casi 9 años estamos llegando a la posibilidad que sean juzgados. Marisa Saunaria, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, dio a conocer la decisión del Tribunal Oral Provincial, el cual fijó fecha del debate oral y público que dará inicio el 12 de abril próximo. Expresó a este respecto que este es el 10º juicio que se hace en la provincia que juzga y echa luz sobre los delitos ocurridos durante la dictadura genocida. La palabra de Marisa Saunaria, en diálogo con Radio Nacional Santo Tomé.
Sí, está fijado ayer el Tribunal Oral de Corrientes, fijó fecha de inicio del debate oral y público que se va a empezar el 12 de abril.
Ajá.
Este es el 10º juicio que se hace en la provincia que juzga y echa luz sobre los delitos ocurridos en la última dictadura militar.
Uh-huh.
En términos generales, los otros 9 juicios que fueron absolutamente importantes y que tomaron parte de la capital o del interior del país, del interior de Corrientes, en este caso, este juicio que viene con un retraso importante, más allá de los que ya se cumplieron 46 años del último golpe.
Ajá.
Viene con retraso porque esta causa comenzó en el año 2014 y a casi 9 años recién estamos llegando a la posibilidad de que sean juzgados los responsables de la planificación de todo lo que fue el aparato represivo en la zona.
¿Cuántos son los acusados?
Y hoy solamente van a estar 10, pero nosotros habíamos empezado con alrededor de 20, 21 personas que habían sido se había logrado individualizar.
Ajá.
Lo que pasa es que por la edad que tienen estas personas y en la demora que tuvo el proceso judicial,
claro,
fueron separados muchos de ellos por incapacidad o bien fallecieron en el camino, digamos.
Claro, claro. ¿En dónde actuaban? ¿Se saben las fuerzas, el sector donde actuaban?
Sí, nosotros conocemos en general, digamos, en los juzgamientos de estos crímenes, Generalmente quienes eran los grupos, las patotas, de, que salían y secuestraban y torturaban, digamos, ¿no? Y en algunos casos algunas responsabilidades mayores. En este caso, nosotros tenemos de las fuerzas, de las distintas fuerzas de seguridad, sea del ejército, de la policía de la provincia, de la gendarmería, de la prefectura, de la policía federal. Pero bueno, en este caso solamente llegan imputados personal de la gendarmería y del ejército. Pero del ejército fundamentalmente, y así se llama, no es que se llame así la causa, pero es conocida como Séptima Brigada, porque es una estructura mayor a la de los grupos operativos. Era quienes tuvieron la responsabilidad de la planificación.
Acá está la palabra de Marisa Zanauria, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. A casi 9 años estamos llegando a la posibilidad que sean juzgados los responsables por los delitos ocurridos en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar genocida. Decía que esta sí es una buena noticia. La provincia de Buenos Aires habilitará el uso de recetas médicas electrónicas. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció la implementación de la receta médica electrónica en toda la provincia de Buenos Aires con el fin de facilitar la gestión y adquisición de medicamentos fundamentalmente a personas con enfermedades crónicas. Vamos a escuchar la palabra de María Isabel Reynoso, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos Bonaerense.
Sí, esto es para los prescriptores, tanto médicos, no hablamos siempre de médicos, pero son médicos, son todos nosotros los que claro, por competencia universitaria pueden prescribir, y después por otra parte nosotros tenemos que trabajar, que el Ministerio nos dé un servicio para poner a disponibilidad de las 4.700 farmacias habilitadas en la provincia, para que cada paciente vaya a su farmacia de cercanía, elija su prestador, el farmacéutico, el paciente o la, digamos, la persona que va a la farmacia, puede ser, si está enfermo, puede ser, digamos, un vecino, puede ser un cuidador, va a venir con el DNI del paciente y va a traer esa prescripción que la va a recibir por mail o por WhatsApp. Nosotros, con el sistema informático que tenemos desarrollado desde hace más de 20 años, el farmacéutico lo va a poder bajar desde la nube y poder hacer la dispensa en tiempo oportuno, garantizando la libre elección de la farmacia, del profesor del farmacéutico, del farmacéutico de confianza, y garantizando la seguridad, la inviolabilidad y también todos los datos que, digamos, implican las leyes de seguridad de los pacientes, claramente todos los medicamentos que sean prescritos bajo venta por receta archivada, como puede ser un psicofármaco, un antibiótico, porque también estamos,
claro, con la nueva ley
de antibióticos, poderle dar el medicamento de forma oportuna, segura, y no como pasaba hasta hace poco tiempo, que lo implementamos en un contexto de ASPO, de emergencia sanitaria, que eran fotos que circulaban sin que se anulasen o hubiese un ID, un ívoco, para que nosotros hagamos la dispensa, y esa dispensa no se pueda realizar en ningún otro lugar.
Ahí está la palabra de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, María Isabel Reynoso, donde reitero, la Provincia de Buenos Aires habilitará el uso de las recetas médicas electrónicas. 4:41 de la mañana.
Claudio y equipo, qué alegría escucharte, acá vamos juntos.
para Santiago, tomando un rico mate, te mando un abrazo. ¡Abrazo, Claudio!
Como siempre, José Carlos, no podía ser menos, ¿eh? Siempre le pido que mande un abrazo a través del contestador 0810-222-0870 y el cumple, haciendo sonar su claxon. Un abrazo grande, querido José Carlos, dirigiéndose en estos momentos a la provincia de Santiago del Estero. Acá me saluda Claudio de la provincia de Salta, me dice buen día Claudio César, que los medios no hablen no me extraña, pero que Alberto y Massa no hablen en cadena nacional una vez al mes, por lo menos denunciando a Macri, eso sí me preocupa siempre. También critica que haya arreglado la deuda, Claudio de Salta. Criticó duramente también a Guzmán porque según Claudio de Salta, de la provincia de Salta, también lo puso Macri y el fondo. Si no, decime vos si conocían a Guzmán. Abrazo grande, dice el amigo Claudio de Salta. Vamos ahora a este otro compañero que acaba de escribir. Hola, querido Claudio. Te sigo desde Crónica, ahora en la radio pública. Un placer escucharte todas las madrugadas junto a Sonia. Son compañía, son familia, son un abrazo para nosotros, la gente de a pie, por muchas madrugadas más. Salud, amigos. Diego de Carcarañá, en la provincia de Santa Fe. Un abrazo grande, querido Diego. Un abrazo grande allí, en la provincia invencible de Santa Fe. Hola, muy buena madrugada, querido Claudio, mi compañero. Ya estoy haciendo el aguante, deseando un buen miércoles. Atentamente, Julio de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Aquí el amigo Antonio dice, Horacio Rodríguez Larreta señaló que Buenos Aires, o CABA, es la ciudad más segura de Latinoamérica. Por eso el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, le hemos recomendado 3 meses de licencia y un trabajito como docente para paliar estos momentos de angustiosas sospechas de hechos ilícitos delictivos que con gravedad le juegan en contra. Lago escondido por corrupto, culpable a todas luces, mezquino, ladrón, un perfecto sinvergüenza en esta ciudad de Buenos Aires. Con seguridad, todo para el gobierno de Larreta y asociados. Es una cadena de exitosos negocios en CABA. Lástima que el vecino paga con vida y pareceres. Antonio de Caseros nos manda este mensaje. Gracias, abrazo querido Claudio. Antonio de Caseros, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485. Bueno, vamos recorriendo el país. En Formosa, la temperatura 24 grados, un décimo, humedad 95%, cielo nublado, la visibilidad 20.000 metros, máxima para hoy 33 grados. Se habla de tormentas aisladas por estas horas y por la mañana. Se va a prolongar durante todo el día también estas tormentas aisladas, al parecer lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para Formosa. Gualeguaychú, Entre Ríos, mucho calor, 27 grados, 28.2 de sensación térmica, humedad del 61%, máxima estimada para hoy, 33 grados con cielo algo nublado, parcialmente nublado hacia la tarde y noche. De Gualeguaychú nos vamos a la base Marambio de la Antártida Argentina. En estos momentos 2 grados 8 décimos bajo cero. Después lo va a corroborar Chelo Ayala, cuando comience el panorama nacional. 2 grados 8 décimos bajo cero. La sensación térmica 9 grados 1 décimo bajo cero en la base Marambio de la Antártida Argentina. Humedad 88%, viento del sur a 22 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 15.000 metros. Cielo cubierto. Habrá por la mañana bancos de niebla y neblinas mejorando hacia el mediodía con una temperatura de 4 grados bajo cero. En la tarde y noche, cielo cubierto, vientos regulares a fuertes del sector sur, visibilidad buena con 1 grado bajo cero en la tarde y noche de la base Marambio. Pico truncado en la provincia de Santa Cruz, 14.4 en estos momentos, 49% la humedad, la visibilidad 30.000 metros, máxima para hoy 14 grados. También se hablaba de lluvias aisladas, pero el cielo está despejado, mayormente nublado el cielo en lo que resta de la jornada en Pico Truncado. 4:47 de la mañana, momento romántico en el Diario Nacional con el campeón del romanticismo. Este se casó 9 veces, ¿eh? No es macana. Este y Vinicius de Moraes ostentan el récord de casamientos, 9 veces, pero eran tan románticos los tipos que hacían canciones como estas. Armando Manzanero, contigo aprendí.
Febrero, todo el año Nacional, la radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia.
Estamos en camino seguro.
Fernando de la Rúa.
Estas medidas son suficientes. Nadie piense en otras. Las bases de nuestra economía son sólidas. Este es solo un momentáneo problema financiero.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 7 minutos y medio para las 5 de la mañana, ya la segunda hora del Diario Nacional, Se va yendo rapidito este miércoles 15 de febrero del 2023, semana número 7. Vamos a escuchar ahora a Eugenio París, Eugenio París, quien dice que en Mendoza los derechos humanos no son prioridad. Así se desprende de la falta de interés del gobierno provincial por participar activamente del tercer foro mundial de derechos humanos, el cual se va a realizar en Buenos Aires y convocará a más de 10.000 personas entre el 20 y el 24 de marzo próximos. Dialogó Eugenio París con LB8, Radio Nacional Libertador de Mendoza.
Yo siempre, y recordé ahora, que de la década del 60, cuando se inventó eso del enemigo interno, esto los vienen aplicando, entonces todos los que no piensan igual que ellos somos enemigos internos y por lo tanto somos seres despreciables que tenemos que ser eliminados. Y me preocupa mucho en eso, en la situación de los propios jóvenes. Ellos sacaron con las mayorías que tienen las dos cámaras, sin mucha discusión hacia afuera, el código contravencional. Y el código contravencional se aplica con jóvenes, disidencias y adultos o personas que no piensen como ellos. Eso me parece terrible. Y me parece que por la situación económica que vamos a padecer, por tener que pagar la deuda que ellos mismos adquirieron en gobernaciones anteriores para poder hacer la gobernación del señor Suárez, la situación económica va a ser muy complicada. Y cuando las situaciones económicas son complicadas, se traducen sí o sí en represión. Yo puse el ejemplo de que el señor Cornejo ni siquiera nos quiso dejar el F2. Apenas asumió él, hizo un decreto para sacar el 499, y lo hizo con toda la intencionalidad de no ejercer la memoria. Y nosotros no podemos construir nada para ahora, para allá, si no lo hacemos con memoria. No hay ningún economista que entreviste en la mayoría de los medios de comunicación de Mendoza, que aseguran que casi todos son difusores del gobierno, son casi sus exégetas, que hable de una cuestión distinta que no sea que hay que disminuir el gasto público, que hay que achicar el gasto público, que los salarios están muy altos y que tenemos que abrirnos al mundo. Y me da mucho temor porque ellos basan su política en el odio, basan su política en la discriminación al distinto, y lo hacen todo. Y si vos no pensás igual que ellos, sos un enemigo público o político. Yo no tengo miedo en lo personal, por lo vivido, por la edad que tengo, no me puede pasar algo peor de lo que ya me pasó. Pero sí me da mucho temor y mucho miedo por los jóvenes.
Bueno, ahí está hablando el referente, en Mendoza, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobreviviente del ex D2 durante la dictadura genocida y además integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Eugenio París, donde dice que en esa provincia los derechos humanos no son una prioridad. El gobierno radical en Mendoza. ¿Qué le pasa a los radicales? ¿Han perdido la memoria los radicales? Ellos que decían que eran la vida, eran la paz, que defendían los derechos humanos. ¿Han perdido la memoria los radicales? Después de aliarse con el PRO, ¿han perdido la memoria los radicales? ¿Qué les pasa a los radicales? En serio lo digo, da pena el gobierno de Suárez, cómo también maltrata ciertos sectores de la sociedad argentina. Y en este caso socava el tema de los derechos humanos el gobernador radical Rodolfo Suárez. Exactamente 5:05 de la madrugada, de la mañana ya, habló Paula Pericé, delegada de la línea C, sobre la muerte de la policía en la estación Retiro. Tras la muerte de una mujer policía baleada, asesinada en la estación Retiro, la delegada de la línea C de Subtes, Paula Pericé, sostuvo que se trata de un hecho más de los que vivimos a diario. El diálogo con la radio pública.
Mira, la situación que atravesamos hoy en la línea C es una más de las que venimos atravesando hace tiempo por la falta de seguridad, que se da constantemente, en particular en esta línea, que es una línea muy sensible, una línea donde nosotros conectamos dos cabeceras donde el contexto que se da en este barrio no es el mejor con lo que tiene que ver a la seguridad. Y lamentablemente hoy ocurrió un hecho que nosotros lo veníamos denunciando que iba a pasar y que no queríamos que pasara, pero se dio una situación de inseguridad que lamentablemente terminó con la vida de un personal de seguridad, una compañera, una trabajadora policía y un compañero de seguridad herido.
¿Qué pasó, Paula? ¿Tenés idea? ¿Alguien pudo relatar más o menos aproximadamente lo que sucedió allí?
Mira, lo que pasó fue que un pasajero con problemas mentales pidió la asistencia de una ambulancia porque tenía problemas en la pierna. Cuando se acercaron para darle la asistencia, que se acercó también personal policial, empezó a discutir, no entendemos por qué surge la discusión, empezó a discutir, le sacó el arma a la policía, le disparó dos tiros y disparó cuatro tiros en la estación.
Ahí está la palabra de Paula Pericé, delegada de la línea Subte en Retiro, de la línea C, que cubre el trayecto de Retiro-Constitución. Después pararon todas las líneas a partir de las 5 de la tarde hasta la última medianoche. La UTA dice que va a haber un paro por tiempo indeterminado, habrá que ver ahora, a partir de unos minutos, si se reabre, si se produce, si se genera la reapertura de todo el servicio de subte. Me da la impresión que no, pero bueno, vamos a ver, vamos a estar atento a ello. Ahí explicaba Pericé que es tremenda la inseguridad que sufrimos los trabajadores del subte. No es justo que trabajemos en estas condiciones. La empresa dice que es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Venimos denunciando hace tiempo la falta de prevención y de personal, sostuvo, y agregó que a partir de las 9 de la noche el subte es tierra de nadie. Bueno, ya estamos cerca de las 5 de la mañana. Vamos a hacer una pausita para darle lugar al servicio informativo de la radio pública. Está preparada para la lectura de las noticias Sandra Prado, aquí en la Radio Pública, segunda hora del Diario Nacional. Ahí se viene el top, indicando las 5 de la mañana.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Agustín Rossi asume hoy como jefe de gabinete, reemplazará a Juan Mansur, quien retoma sus actividades en su provincia para ponerse al frente de la campaña electoral. La ceremonia tendrá lugar en el Museo del Bicentenario. Rossi es un reconocido dirigente justicialista santafesino, fue jefe de bloque de la Cámara de Diputados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue ministro de Defensa y hasta hoy se desempeñó al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. Allanaron la casa del hombre que mató a una mujer policía en la estación de subtes de Retiro, la vivienda de Oscar Gustavo Valdés. Está ubicada en la manzana 14 del barrio Padre Mujica, ex Villa 31. Recordemos que la oficial Maribel Nélida Salazar fue asesinada de dos balazos por Valdés, de nacionalidad paraguaya, quien le quitó su arma reglamentaria luego de un altercado con personal del subterráneo.
Deportes.
Se avecina la fiesta de los campeones del mundo. Hay rival para la Argentina. Enfrentará a la selección a Panamá en el Monumental. El conjunto de Lionel Scaloni jugará el 24 de marzo en el remodelado Estadio Monumental Más, luego de la conquista de la tercera estrella en Qatar. Así se pudo confirmar en el día de ayer. La fecha está sujeta a modificaciones porque ese día es el Día de la Memoria. Y también es una opción que se dispute el 23 o el 25 de ese mes. Además, ya hay negociaciones abiertas para definir contrincante del segundo partido, que sería fuera de Buenos Aires. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo despejado, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 57%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado, la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 66%.
Informó la Radio Pública.
en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ahí está el momento del rock en el Diario Nacional junto a los Pericos y Carlos Vives, acompañándolos, haciendo Trátame Suavemente, iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional de esta manera.
Música.
Y así, con la explosión de Chucho Valdés, con esta explosión de música, con esta explosión de vida, con esta explosión de amor, de romanticismo, comenzamos esta tercera hora del Diario Nacional, siempre con esa pasión, con esa dedicación, con esa naturalidad que nos caracteriza, con esa generosidad con que te despertamos cada mañana para que inicies un nuevo día. Ya promediando la semana, llegamos al miércoles, terminando la primera quincena del segundo mes del año. Estamos en la semana 7, hoy es miércoles 15 de febrero, vamos a levantarse, arriba los corazones, arriba, 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 buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Y como siempre, nos levantamos a las 5 y 9 de la mañana al ritmo de Irakere, con el Maestro Jesús, que se pone en nuestro camino y nos da luz. Jesús Chucho Valdés junto a Irakere, a Iván Lins, haciendo este tema maravilloso. Este tema que te permite tener más vigor, más fuerza, más ritmo, más energía para comenzar la mañana. Y bueno, seguramente antes de bañarte sería bueno que empieces a saltar un poquito en la cama y empezar a menearte, ¿eh?, con el querido Chucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, que se viene rápido el fin de semana! Cinco y diez de la mañana. 5:10 a.m. en toda la República Argentina. Te comento cómo está el tiempo para que te vayas preparando. Si estás por salir ahora, 20 grados 2 la actual temperatura, humedad 68%, la presión 1006, decimal 4, viento del sudeste a 3 kilómetros, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros, ¡movete, vamos, movete! Y ahora vamos con la información del ANSES, como hacemos habitualmente, para jubilados y pensionados que van a recibir su haber junto a la tercera cuota del refuerzo de ingresos de 10.000 pesos, por lo que ninguna jubilación queda por debajo de los 60.000. Hoy deberán presentarse en los cajeros aquellos titulares cuyos documentos nacionales de identidad terminen en 5. Asignación universal y asignación familiar por hijo, las titulares con DNI finalizados en 5. También debemos señalar que se está pagando la asignación por embarazo. Ahí se deben presentar en los cajeros las titulares con DNI terminados en 3. Y estamos hablando de las becas Progresar, en este caso titulares con DNI concluidos en 6 y 7. Sigue comunicándose la audiencia al 11-3-870-7485, al contestador 0810-222-0870. Bueno, recordemos, ¿no? En materia deportiva, la sorpresa la dio el Bayern Múnich otra vez. El Bayern Múnich, este equipo poderoso alemán, hoy dio la sorpresa en el Parque de los Príncipes, venció al Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar, de Donatello, Mbappé. Ganó el Bayern 1-0 al equipo francés en uno de los juegos por la ida de los octavos de final de la Champions League. Kingsley Coman marcó el tanto teutón a los 7 de la segunda parte. La revancha se estará jugando el 8 de marzo en Baviera. Bueno, ahí va a tener que ganar por lo menos 2-0 el PSG, si no quedaría nuevamente eliminado en octavos de final. Coman, que había jugado en el PSG, autor del conjunto dirigido por Nagelsmann. Nagelsmann, que era un técnico que venía del Leipzig, ahora en el Bayern Múnich, sigue saliendo campeón el Bayern de los torneos locales y siempre es un gran animador en la Champions League. En el otro encuentro jugado en el barrio San Siro, allí en el Giuseppe Meazza, Milan dio cuenta del Tottenham por un tanto contra cero. El equipo de Pioli venció al conjunto que dirige otro italiano, Antonio Conte. Esto en materia futbolística. En cuanto a otros deportes, digamos que está pateando el tablero Hugo Ibarra. Bueno, piensa cambios en las tres líneas para el partido contra Platense. El entrenador boquense, Hugo Benjamín Ibarra, piensa en cambios en las tres líneas del equipo, dos de ellos obligados por la suspensión de Sebastián Villa y la lesión de Nicolás Orsini, para enfrentar de local a Platense el domingo próximo por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El plantel de La Ribera entrenó en el predio de Ezeiza en las últimas horas con los rumores de cambios y de fuertes críticas por parte del mundo Boca debido a la mala actuación del equipo en la derrota 2-1 frente a Talleres en Córdoba. Allegados al técnico dijeron a la agencia de noticias Telam que es el momento de un golpe de timón, como pasó después de las derrotas frente a Argentinos Juniors y Patronato en la liga anterior, que fue una puerta para el ingreso de Cristian Medina, Gonzalo Morales y Luca Langoni, que fue el que convirtió el descuento frente a Talleres, quienes le dieron un aire fresco al equipo que luego logró el título para conformar el bicampeonato de Boca del año 2022. También, según la misma fuente, nuevamente el técnico tiene que demostrar carácter para cambiar el rumbo en un momento difícil en donde se sabe que más allá de haberse coronado campeón, su nombre es cuestionado una vez más. El nombre de Ibarra cuestionado una vez más, y uno se pregunta, ¿cuestionado por quién? ¿Por Riquelme? Bueno, vaya a saber uno. El mundo Boca, yo les diría, es bastante complicado. Bueno, lo comentamos el otro día, bueno, finalmente se cambió el horario del partido que iban a jugar Tigre y River. Se pensaba a las 21:30, finalmente va a ser a las 18, transmisión de Nacional de 17:21 con Pasión Nacional. Tigre River a las 18 con relato de Eladio Arregui, comenta Daniel Cascioli, vestuarios Agustín Domper, estudios Sergio Sarratea, producción Marcelo Peralta. El domingo se transmitirá el clásico Unión Colón, ahí en el Estadio 15 de Abril, con el relato de Ernesto Fernández, comentario Pablo Barovero, vestuarios Roberto Goyán, estudios Daniel Corujo, 19:15 Boca Platense en la Bombonera, con el relato de Jorge Godoy, comentarios de Santiago Lucía, vestuarios de Nicolás Álvarez, Martina Cartañá y en los estudios Lautaro Villamor. Y a las 21:30 cerramos la fecha del domingo con Pasión Nacional, con Independiente Defensa y Justicia en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, relata Javier Vicente a las 21:30, comenta Gustavo Ger, vestuario Santiago Paz. También la conexión de Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero, estará presente Daniel Carranza, estudios Lautaro Villamor, con producción de Rodrigo Ruiz y Marcelo Peralta. 5:17. Recordando que Alberto le toma juramento a Agustín Rossi como jefe de gabinete, El primer mandatario le tomará juramento este miércoles, un día antes de la reunión que tendrá la mesa política de la coalición gobernante en la sede del Partido Justicialista. Reiteramos, Alberto Fernández le tomará juramento a Agustín Rossi como nuevo jefe de gabinete de ministros, quien asumirá el cargo en reemplazo de Juan Mansur. Posteriormente encabezará una inauguración en el partido bonaerense de Florencio Varela. El acto de asunción de Rossi será a las 16:30 en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada, informó Presidencia de la Nación. Agustín Rossi, nuevo ministro, flamante ministro coordinador. Flamante ministro coordinador, uno de los títulos destacados en la jornada de hoy. Arde la interna en Juntos por el Cambio. Ignacio Torres, tras la derrota del PRO en La Pampa, el mensaje es antirradicalismo. El gobierno confía en que se podrá alcanzar un 60% de inflación a fin de año. Bueno, se conocieron los datos de la inflación de enero, que llegó a un 6% en enero, por sobre el 5,1% por ciento en diciembre y 98,8% interanual. El gobierno confía en que se podrá alcanzar un 60% de inflación a fin de año. El viceministro de Economía se refirió al último indicador, al índice de precios al consumidor y las expectativas en cuanto a los próximos datos. El viceministro Gabriel Rubinstein confía en que para fin de año la inflación podrá llegar al 60%, que fue lo presupuestado, además de un 3% mensual que por ahora aparece lejano. Rubinstein explicó en redes sociales el motivo de la inflación del 6% de enero, dado a conocer ayer por el INDEC, que representó un alza con respecto al 5,1% del último diciembre. En el registro de enero tenemos fuertes subas en frutas y verduras por factores estacionales y climáticos. Algunos rubros regulados, colectivo, gas, agua, tabaco, cable, medicina prepaga y también servicios de turismo por vacaciones. Bueno, lo decíamos también, el presidente estuvo de visita en la provincia de Catamarca inaugurando viviendas junto al gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Dijo el presidente: con pandemia y con guerra, cada día le di un techo a 85 familias argentinas. La palabra del presidente de la Nación.
Firmamos un acuerdo acá, el ministro de Vivienda, mi querido gobernador, para la construcción de 663 casas nuevas acá en Catamarca, donde hay en ejecución 4.529 casas y donde ya se entregaron 1.988 casas. ¿Por qué marco esto? Marco esto porque en la gestión que me precedió, ¿cuántas casas te entregaron, Raúl? ¿Cuántas casas te entregaron, Lucía? Cero, cero. ¿Saben por qué? Porque en política hay quienes creemos que el Estado tiene que estar presente construyendo casas para los que lo necesitan, y hay quienes creen que eso es un problema del mercado y que el mercado lo va a resolver. Y nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decir: vamos a poner al Estado presente dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. No nos da ninguna vergüenza decirlo. Orgullosos de decirlo estamos. Llevamos entregados aquí con Santiago, con Jorge Farranesi, que me acompañó durante unos años en el gobierno y que tanto nos ayudó él. Santiago era el segundo de Jorge en ese momento, pero era parte de ese equipo. Llevamos entregadas 85.000 casas. La casa 100.000 la vamos a entregar allá en marzo, la casa de 90.000. La casa 100.000 la vamos a entregar a fines de marzo. La casa 90.000. La casa, vamos a corregir porque es un lío bárbaro. Nosotros llevamos entregadas 85.000 casas en todo el país. 85.000 casas. Hace dos semanas atrás estuve en el Impenetrable, en un pueblo que se llama Fuerte Esperanza, donde viven 4.500 personas, y allí llevamos casas. Y después estuve el lunes siguiente en Paraná, capital de Entre Ríos. ¿Y qué fuimos a hacer allí? Fuimos a llevar casas. ¿Y qué estamos haciendo en Catamarca? Trayendo casas. Porque las casas, hay miles y miles de familias argentinas que las están necesitando. Y no están en Buenos Aires y en sus alrededores, están en todo el país. Y este plan, donde ya entregamos 85.000 casas y la casa 90.000, la vamos a entregar en Salta, en La Poma, bien al norte, donde el país se termina. Allí, porque allí también, en la tierra salteña, en la tierra de La Poma, de la famosa samba del Cuchi Leguizamón y ¿cómo se llama? Castillo, la casa de Eulogia Tapia, donde vive Eulogia Tapia, la pomeña, ahí también vamos a llevar casas para los salteños, para los pomeños y para las pomeñas, porque también les hace falta. Y a fin de marzo vamos a estar entregando la casa a 100.000, todavía no sabemos en dónde. Pero yo voy a haber tenido, me voy a ir con una tranquilidad ese día. ¿Saben cuál va a ser la tranquilidad mía de ese día? Que ese día yo voy a saber que cada día que fui presidente, heredándolo a Macri, endeudado con el fondo, con la pandemia, con la guerra, a 85 familias argentinas, cada día le di un techo. Y ese va a ser un día muy feliz para mí, muy feliz, inmensamente feliz para mí.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en Catamarca. Con la pandemia y con la guerra, cada día le di un techo a 85 familias argentinas. El presidente, que en marzo próximo entregará la vivienda número 100.000, construida durante su gobierno, inauguró las primeras 32 construcciones del programa Casa Activa, que facilitará el acceso a personas mayores. También recorrió obras que se desarrollan en la provincia con fondos nacionales. El gobernador Jalil agradeciendo al presidente las obras que realiza Nación en Catamarca. Agradeció Jalil al presidente Alberto Fernández por las obras que la Nación desarrolla en Catamarca y destacó que se trata del presidente en ejercicio que más veces visitó la provincia. En 6 oportunidades lo hizo, comentaba Jalil. Bueno, el presidente decía que iban a entregar la vivienda 90.000 en La Poma, lugar donde está Eulogia Tapia, ¿cierto? La pomeña es una famosa samba que cuenta la historia de una coplera en tiempos de carnaval. Los autores de la letra fueron Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. Eulogia está viviendo en estos momentos, en la actualidad, en un puesto de campo, apenas alejada ahí del pueblo de La Poma, en el norte salteño. Vamos a escuchar ahora a Vanessa Silley, diputada nacional del Frente de Todos, quien destacó que la Corte Suprema haya sido notificada, sobre el avance del juicio político que se lleva adelante en el Congreso de la Nación contra sus miembros. Es un paso importante, sentenció Vanessa Silley. Además, celebró que se logró avanzar y quedaron contenidas las 14 denuncias. Escuchemos a la diputada nacional del Frente de Todos.
Es un paso importante que se dio el jueves pasado, con el informe de admisibilidad, y bueno, uno de los pasos era comunicar por secretaría, que es lo que se hizo, que la instancia existe y que, bueno, como dice el artículo 13 del reglamento de la comisión, luego de producida toda la prueba, que es toda la etapa que se inicia en este momento, luego de los testigos, la documental, informes, las audiencias que hagamos y demás, ahí pueden venir a hacer el descargo los jueces y juezas, los jueces de la Corte, los 4 jueces de la Corte, los 4 jueces denunciados, porque se ha especulado mucho también, acá se ha dicho que vamos a avanzar por uno, no por los 4, claro. Bueno, creo que se fueron sacando todas las especulaciones de lado, se logró avanzar muy firmemente el jueves pasado con el informe de admisibilidad, donde quedaron, además, contenidas las 14 denuncias.
Tal cual.
Entre ellas la de la coalición cívica también. Y lo raro es que la coalición cívica votó en contra de su propia denuncia, pero bueno, es una verdad, es una barbaridad, porque además por el tenor de los temas a tratar, que fue puesto en extraordinarias, recordemos, plan de pago de la deuda previsional. ¿Qué significa esto? La moratoria. Y es mejor que una moratoria. Totalmente. Es un proyecto de ley a través del cual se establece un nuevo sistema, no el viejo sistema de la jubilación de amas de casa, sino un nuevo sistema, pero que podría beneficiar, y hoy se la están perdiendo, a hoy se está perdiendo la posibilidad de que se jubilen alrededor de 800.000 personas en Argentina. Y yo digo, viste, estoy haciendo la agenda de la gente, el juicio político, bien, pone que el juicio político no, y el plan de deuda previsional para que 800.000 personas puedan tener una jubilación que se van a pagar ellos y ellas, en definitiva, y más ellas, porque el 80% de esas 800.000 son mujeres que han laburado en su casa, criando hijos, limpiando, gestionando el hogar, en las famosas tareas del cuidado. Y bueno, ahí están, la creación de universidades, 8 universidades nuevas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Muchos sabemos en la provincia de Buenos Aires que cuando son del interior, lo que cuesta que haya una universidad cerca, y aparece el famoso desarraigo con la necesidad de tener que emigrar, viajar a las grandes ciudades, y ahí aparece la concentración demográfica. Miles de factores que a los que ayuda la creación de universidades, por ejemplo en Pilar, se podría crear una universidad en Pilar que no la tiene, históricamente la viene reclamando, hasta el edificio tiene.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Vanessa Siley. Bueno, título del Diario Nacional, entrevista a Leandro Busatto. Me parece que el papel que va a tener Agustín Rossi es eminentemente político. El diputado provincial y jefe de la bancada justicialista en la Cámara Baja santafesina, Leandro Busatto, habló con Nacional Rosario Fontana Rosa, y analizando la designación de Agustín Rossi, actual interventor de la AFI, como nuevo jefe de gabinete de ministros de la Nación. Su capacidad de reflexión y diálogo, no solamente con los dirigentes del oficialismo, sino con los propios dirigentes, con los de la oposición, les puede aportar al gobierno claramente una mirada estratégica y una resolución inmediata de algunas situaciones que están planteadas, pero no se terminan de concretar, expresó Leandro Busatto.
Bueno, a mí me parece que el papel que va a tener Agustín es un papel eminentemente político. Creo que el gobierno necesita rubricar todos los dispositivos y circuitos políticos internos para lograr converger en una estrategia electoral que nos permita ser competitivos y ganar las elecciones en octubre. En ese sentido, me parece que la experiencia de Agustín en la política nacional, que su valor como dirigente, que su capacidad de reflexión y de diálogo, no solamente con dirigentes del oficialismo, sino con los propios dirigentes de la oposición, le puede aportar claramente al gobierno una mirada estratégica y una resolución inmediata de algunas situaciones que están planteadas, pero que no se terminan de concretar. También es verdad que estamos en una etapa corta de definiciones, así que me imagino que, bueno, el propio presidente y el mismo Agustín tendrán pergeñada una estrategia para el cortísimo plazo, en la idea de dar un fuerte gesto político hacia el interior del Frente de Todos y hacia el exterior. Hacia el interior, cuando uno refiere a un fuerte gesto político, me refiero a una convocatoria, diálogos. No creo que sea el momento de pensarse que el presidente o que algún dirigente esté en condiciones de pensar los procesos por sí mismo desde su lugar solamente e intentando hegemonizar, me parece que tenemos que ver la complejidad del momento y avanzar naturalmente con una idea de unir todas las posiciones y las partes para llegar en algún momento a la posibilidad de tener una síntesis que nos permita recuperar la estrategia y ganar.
Ahí está la palabra del diputado provincial santafesino Leandro Busatto, quien dice que le parece que el papel que va a tener Agustín Rossi como jefe de ministros, jefe de gabinete de ministros, es eminentemente político. Bueno, vamos a escuchar ahora a la coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro, Macarena Fernández Hoffman, en la provincia de Buenos Aires, dando cuenta que la situación en comisarías de la provincia es muy crítica. Los padres de la beba de 21 días que falleció de un paro cardíaco en un hospital de Ciudad Evita y que se encontraban detenidos como responsables de la muerte denunciarán a los efectivos de la policía bonaerense por tortura física y psicológica y además al personal médico y a la directora del nosocomio por suministrar información errónea a la justicia. Dijo Macarena Fernández Hoffman, la situación en las comisarías de la provincia de Buenos Aires es muy crítica, las condiciones son horrorosas. Escuchemos a la funcionaria.
La situación en las comisarías de la provincia de Buenos Aires es como una situación muy crítica, ¿no? Hay personas que deberían estar en la cárcel cumpliendo su condena o esperando su juicio para tener una condena o salir liberados, o sea, seguir en prisión preventiva, que viven en las comisarías como si estuviesen en la cárcel. Pero una comisaría es una dependencia policial que tiene otras funciones, que es nada, la gestión de la prevención, etcétera, ¿no? No de ninguna manera tener detenidos. Esta es una situación histórica en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay aproximadamente 4.300 personas detenidas en estos lugares, donde las condiciones son horrorosas. Voy a usar este adjetivo porque es muy difícil usar otros. Hablamos de hacinamiento extremo, de lugares donde se hacen turnos para dormir, porque no pueden dormir todos juntos, no solamente duermen en el piso, en colchones o sobre frazadas, sino que simplemente no entran. Son lugares donde no hay aire, no hay luz, no hay lugar donde salir. O sea, están todo el tiempo en la celda encerrados. En algunos lugares, inclusive, para ir al baño tienen que salir de la celda, es decir, le tienen que pedir al policía o a la policía que lo saque para ir al baño. O sea, hablamos de condiciones muy extremas que tienen que ver con una situación más general, que es la sobrepoblación que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Cuando las cárceles empezaron a llenar y ya no entraron más personas, empezaron a llenar las comisarías. Hablamos de 4.300 personas, es mucha, mucha gente. En particular, la situación de La Matanza, donde esta pareja fue detenida y donde le trasladaron las comisarías, es un lugar donde hay mucha sobrepoblación y hay muchas comisarías clausuradas porque están en tan malas condiciones que ni siquiera puede haber gente ahí. Entonces, llegar a una comisaría como te detienen es llegar a una situación ya de condiciones extremas donde la circulación de la violencia en esas circunstancias es aún mayor porque no hay ningún tipo de control, ¿no? Esto hablo respecto a las condiciones en las que se encuentran las comisarías. Esto que les pasó a ellos, no sé a cuántas personas les pasa, pero seguramente la práctica de la violencia es una práctica muy naturalizada de parte de la policía, como de parte de la policía en lo que vamos a decir una omisión, ¿no? En dejar que sucedan las cosas, como parte también de ese ejercicio de la violencia.
Bueno, ustedes saben que hay polémica por los ovnis en Estados Unidos. La Casa Blanca cuestionó las declaraciones del Pentágono. La secretaria de prensa de Biden sostuvo que no tiene ningún indicio sobre el origen de los objetos derribados. El lunes un general de la Fuerza Aérea había asegurado que no descartaba la hipótesis de extraterrestres. A propósito de este tema, porque también derribó el globo chino, el gobierno de los Estados Unidos derribaron el globo chino, y argumentó China que el globo derribado era para estudios civiles. El periodista e historiador Néstor Restivo, quien fundó el sitio web Dang Dai, se refirió al duelo de acusaciones entre Estados Unidos y China por la utilización de supuestos globos espías entre ambos países. El especialista habló del contexto entre las dos naciones y cómo repercuten sus relaciones con el resto del mundo. Néstor Restivo.
Sí, realmente se infló demasiado esto, ¿no? Como un globo verdadero, lleno de aire y que crece. Son muchos los casos. A ver, el contexto es el siguiente. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, digamos, obviamente son las más importantes del mundo. Estamos hablando de las dos potencias, estamos hablando de que siempre en la historia de la humanidad, cuando hubo dos semejantes colosos, lamentablemente conducen en general a la guerra, esperemos que este no sea el caso. Entonces cualquier situación que se dé en esa relación, que insisto, es la más importante del mundo, asusta y genera tensiones. Siendo las dos potencias más grandes del mundo, es obvio que se espían y se recontraespían todo el tiempo, unas respecto de las otras, como pasó con Estados Unidos y la Unión Soviética, antes de eso la Alemania nazi y las otras potencias europeas con las que competía, o Estados Unidos. Siempre hubo espionaje, pero la verdad que acá no está muy claro lo que pasó. Lo cierto es que hay cuatro globos ya derribados en Estados Unidos. Uno de ellos, de Estados Unidos, lo derribó y China reconoció que era suyo y protestó porque, según China, violaba seriamente las relaciones internacionales y, sobre todo, sentaba un mal precedente. El argumento de China es que es un globo de estudios civiles, de naturaleza civil, básicamente para el clima, la meteorología, que se les desvió de curso y, según Estados Unidos, es un avión espía. Se están analizando los restos que recuperaron del mar donde cayó este globo. globos gigantescos, ¿no? Adentro de ese, para que te dé una idea, adentro de esos globos entran dos o a tres colectivos desde acá de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad de Argentina. Ese es el tamaño.
Bien, ahí está la palabra del especialista Néstor Restivo. Bueno, lo decíamos ayer, el anuncio de Sergio Massa en la tarde del lunes, mañana, o el viernes mejor dicho, habrá cortes vacunos con descuentos del 30%. A propósito de este tema, recordemos que habló el secretario Bailo, destacaron las medidas para impulsar la producción y el consumo de la carne vacuna. La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, el secretario de Agricultura, de Ganadería y Pesca, Juan Bailo, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, coincidieron en que el descuento en los cortes parrilleros entre 30 y 35% va a traer un importante beneficio para el consumidor. Bueno, vamos a escuchar a Massa qué decía. Vamos a recordarlo a Massa lo que decía anteayer.
Cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Y en esto quiero ser agradecido a ASU, a las cadenas de supermercados del interior, a el complejo de frigoríficos exportadores, porque se sentaron en la mesa entendiendo que de alguna manera todos teníamos que hacer un esfuerzo para cuidar el bolsillo de la gente. Para aquellos que compren con cualquier tarjeta de débito, compras de hasta 20.000 pesos, la AFIP les devolverá automáticamente 2.000 pesos. Tienen el reintegro del 10% de la compra a los efectos de bajar el peso que tiene en el bolsillo de cada ciudadano el precio de la carne. ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos en una carnicería y tenga el 35% de descuento del Banco Nación más los 650 pesos de devolución de la AFIP? Puede pasar. Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos y termine pagando un poquito más de 3.200 pesos. Porque efectivamente el programa no es excluyente. Lo que pretendemos es que tenga impacto en el bolsillo de la gente.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa hablando del programa Precios Justos Carne, donde habrá cortes vacunos con descuento del 30 al 35% a partir del viernes. Eugenia Martínez, hablando del pago de la deuda en pesos. Desde el Centro de Economía Política, CEPA, la economista y periodista Eugenia Martínez reflexionó sobre la posición pública de Juntos por el Cambio para desistir al pago de la deuda en pesos en el supuesto caso que vuelvan a gobernar desde fines del 2023. Juntos por el Cambio y su sed de lograr el caos financiero, decía Eugenia Martínez en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, me parece por un lado esto, ¿no? Que si se quiere queda en agenda justamente abordar qué es lo que pasó en estos últimos años y bueno, cuando vamos a ver qué es lo que pasó, justamente queda de manifiesto que la deuda en dólares disminuyó y que además no es lo mismo las herramientas que tiene el Estado y que bueno, realmente las consecuencias de la emisión en 2018 sí, digamos, fueron sin duda duras para la población, sobre todo, ¿por qué? Porque eso después se terminó trasladando a, bueno, la devaluación, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población. Entonces, me parece, por un lado eso, al poner sobre la mesa o sobre la agenda del tema, un poco empezar a ver qué es lo que realmente pasó con la deuda, qué es lo que pasa con la emisión, qué pasa con el financiamiento del Estado en cada momento, por qué no es lo mismo una cosa u otra. También me parece que más allá de las disputas electorales propias desde este año también, ¿no? Creo que deja de manifiesto una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque más allá de las cuestiones técnicas que hablábamos hasta recién, hay una realidad que esto termina teniendo impacto en la vida cotidiana de la gente. Es decir, esta intento de corrida para que el Estado Nacional no se pueda financiar a través de títulos públicos. ¿Por qué? Porque yo soy un inversor que compro deuda pública y veo que quienes quizás o quienes están dando la disputa electoral para ganar me dicen que está todo mal en el país, con un ejemplo gráfico de una bomba, y que lo más probable es que esos títulos no se puedan renovar o no los vayan a pagar, porque además ya lo hicieron, ¿no? Defaultearon deuda en pesos. Y bueno, no sé si voy a seguir comprando, si en la próxima renovación de título, en la próxima licitación voy a comprar. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Lo más probable es que compren en el contado con liqui, compren dólares, eso aumenta la brecha con el tipo de cambio oficial. Y en definitiva, cuando aumenta la brecha, aparecen, por ejemplo, los grandes grupos empresariales diciendo no podemos sostener los acuerdos de precios, no podemos sostener el acuerdo de precios de alimentos, no podemos sostener los distintos acuerdos que buscan contener la inflación, remarcan precios y nuevamente termina, en definitiva, golpeando en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, porque, bueno, lo que en definitiva, si se quiere, termina impactando en la vida de la gente, es lo que nos preocupa de forma central, que es cómo lograr una reducción de la inflación y cómo mejorar el poder adquisitivo y, por ende, la calidad de vida de las mayorías.
Ahí está la palabra de Eugenia Martínez, sobre el pago de la deuda en pesos y criticando duramente a Juntos por el Cambio y esta sed de lograr el caos financiero. Justamente ellos que hicieron este desastre, porque todo lo que nos pasa ahora con el tema de la deuda es responsabilidad del gobierno de Juntos por el Cambio, del gobierno cambiemita que rigió los destinos del país hasta diciembre del 19. Macri es responsable de esta cuantiosa deuda que nos va a costar pagarla más de 100 años. Bueno, responsable de tanto descalabro en el país entre el 15 y el 19. Martín Hinojosa habló con Radio Nacional Libertador. El problema de la escasez de agua llegó para quedarse. Hinojosa es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
San Juan ya está incluido.
Ya está incluido.
Pero seguramente el viernes tenemos el de toda la Argentina. Que va a estar, que va a marcar un poco la tendencia de lo que puede ser la cosecha, pero el viernes vamos a tener los datos definitivos, ya que los inspectores hasta el día jueves van a estar tomando muestras y conocimiento, porque las últimas contingencias de la piedra han hecho que tengamos que estar todavía aún más en terreno para tratar de hacer una estimación lo más cercana a la realidad. Sí, el tema es que la estimación compara con la cosecha del año pasado, que fue la segunda cosecha más baja de la historia del año pasado. Entonces, los porcentajes, cuando se dan, siempre el productor lo compara con una cosecha normal. La comparación de la estimación es contra la cosecha del año pasado, que fue una cosecha baja, Marcelo. Entonces, ahí es donde empiezan las diferencias de criterios, pero lo hemos trabajado con todas las entidades, con asociaciones de productores, y bueno, obviamente es una estimación, puede tener un margen de error como cualquier estimación, pero entendamos que estamos comparando con la cosecha del año pasado, que fue una cosecha muy baja, y esta nos da aún menor. Entonces, hay que esperar ahora a ver los números de Mendoza, que debería ser la zona más afectada, a ver cómo finalmente nos da toda la Argentina.
¿Las cosechas bajas llegaron para quedarse, Martín?
Lo que creo es que no sé si vamos a volver a tener cosechas tan altas, por varios motivos, pero creo que el principal es el sistema hídrico. El agua es un recurso escaso y todos sabemos que si uno le mete menos agua a la finca tenés menos quintales. Entonces, yo no sé si vamos a volver a tener cosechas de más de 24 millones de quintales como alguna vez tuvimos por este tema fundamental, ¿no?, que es el agua, Marcelo. Y creo que el problema de la escasez del agua, eso sí llegó para quedarse.
Proyecto para bajar impuestos. Desde la gestión anterior, junto a Karina Percara, venimos trabajando sobre el tema de bajar los impuestos, sostuvo la concejal de Concepción del Uruguay, Evelyn Viganoni. Por su parte, la edil de Juntos por el Cambio expresó: presentamos un proyecto en el cual la intención es bajar de un 15 a 3% la tasa municipal. El diálogo de Viganoni con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros tenemos presupuestado para este año un presupuesto de 8.600.000 pesos. de los cuales estamos hablando que la, según presupuesto, ¿no?, según lo que ellos, lo que el municipio ha informado, de los cuales lo que correspondería a alumbrado sería algo de 208 millones, eso es lo que figura, digamos, dentro de la vuelta de ENERSA, y la contribución de ENERSA, que es la que está figurando como tasa municipal, estamos hablando de 342 millones, no llega a un 4% de lo que es el presupuesto anual municipal de nuestra comuna, ¿no? Y realmente estamos hablando de una comuna que hoy está teniendo un superávit, tiene plazos fijos por más de 1.000 millones de pesos, que tranquilamente en una situación como la que se está viviendo, de realmente extrema fragilidad, necesitamos también ver desde este lado el gesto de decir, bueno, aflojemos con la recaudación porque podemos hacerlo y ayudemos al vecino a que pueda afrontar de mejor manera estas cuestiones que tienen en el mes a mes, sobre todo cuando le llega la boleta de la luz. Ayer hablaba con un comerciante que abre a las 7 de la mañana, cierra a las 12 de la noche y le llegó una boleta de más de 200.000 pesos. Una persona que realmente transmitía su desesperación, es decir, ¿de dónde voy a sacar yo ese dinero para poder pagar esto? Porque tengo que terminar cerrando el negocio. Un jubilado, ¿cómo hace para pagar una boleta de 30 a 40 mil pesos? La persona que también no llega ni siquiera a veces a superar los 100 mil pesos de ingreso y que también le han venido boletas que ronda la mitad de lo que puede cobrar al mes. O sea, es como que es esto de pensar, ¿no?, más allá del ideal que hablábamos al principio, ¿no?, de basta de las guerras, también es dejar como un ideal que hasta cuándo el Estado va a empezar a ponerse del lado de la gente, va a empezar a tener un poco más de empatía con lo que le pasa al ciudadano y va a empezar también de alguna manera a administrar los recursos de todos de una manera que pues puedan seguir habiendo más recursos, porque no queremos que los comercios cierren, no queremos que la gente se funda. Queremos que esto siga progresando, pero en estos casos, cuando el municipio, a mi consideración, puede hacer el esfuerzo de hacer una baja en la recaudación para ayudar de alguna manera al bolsillo del vecino, tiene que hacerlo, creo que está la obligación de hacerlo.
Bueno, y vamos a hablar del problema de la seguridad en la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, el problema de la seguridad en Rosario. Habló Marcelo Saín, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, refiriéndose a este problema, a esta problemática que asola Rosario, afirmando que la diferencia con otras ciudades con las mismas estructuras de narcotráfico es el elevado nivel de violencia. La palabra de Marcelo Saín.
Mira, yo creo que en la Argentina los temas de seguridad, y particularmente en las cuestiones del crimen más complejo, de alta rentabilidad, se dicen muchas cosas que hay que hacer, algunos solo las hacen y cuando las hacen les va mal. Por ejemplo, esto que vos decís, hay que tener políticas de Estado sobre un conjunto de acuerdos, etcétera, etcétera. Todo muy bien, pero cuando uno intentó hacerlo y avanzó sobre el crimen más letal, el crimen de sangre, las estructuras del mercado de la droga, que donde mueren y matan, fundamentalmente en la expresión plebeya de ese negocio, que son los barrios populares donde se comercializa, no donde se consume, y o por lo menos donde se consume parte de ello, pero no todo, ni donde se canalizan los recursos cuantiosos que generan ese negocio. Cuando se hace eso, cuando se va sobre las estructuras de poder que prohijan, que alientan, que protegen, que convalidan ese conjunto de negocios, a las personas que lo han hecho no les ha ido bien. Y no han tenido respaldo político. Se acabaron los acuerdos políticos. En Santa Fe hubo un proceso, cuando nosotros estuvimos al frente del ministerio, el propio gobernador asumió que había que romper el vínculo entre política y delito, porque sin eso era imposible resolver el problema de fondo. La policía de Santa Fe es una policía extremadamente débil, extremadamente precaria, no es solamente atravesada por hechos de corrupción, porque, a ver, todas las policías en Argentina regulan el crimen organizado, participan de negocios. El problema es que en Santa Fe perdió el control de la calle. Y además es tan precaria, tan fragmentada, tan poco capacitada, tan administrativizada, gran parte de la policía está en oficina, no está en la calle, que evidentemente no es un instrumento legítimo, ni siquiera, Luisa, para regular ilegalmente el narcotráfico, porque si tuvieran esa capacidad de controlar a las organizaciones narco, por lo menos sosegarían la violencia, porque le impondrían reglas de juego, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre en gran medida en el Gran Buenos Aires, o en las grandes ciudades de la Argentina, donde los mercados de drogas son parecidos a los de Rosario. La gran diferencia es en Rosario hay un elevadísimo nivel de violencia en la relación entre los grupos que gerencian el negocio, a diferencia de otras ciudades donde estas cosas no ocurren, justamente porque las policías, con el aval de la política y de la justicia, de alguna manera logran regular ilegalmente pero eficazmente ese conjunto de mercados. Así que yo comparto contigo de que el Estado forma parte de esto.
El Diario de Nacional.
Ya últimos minutos del Diario Nacional. Bueno, voy con algunos mensajes de los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del 113-870-7485. Hola, Claudio César, te escuchaba decir tantas verdades no dichas y calladas por los medios cómplices de esta mafia y justicia macrista. Por suerte, este querido amigo de Diario Nacional no olvida y apela a la memoria tan necesaria ahora y siempre para no equivocarnos nuevamente. Un beso enorme, querido periodista. Saludos de Pocho Guillermina desde la provincia de Córdoba. Un beso, Guillermina, un beso grande para vos y para Pocho. Gaby de Jujuy, hoy Nacional, más Nacional que nunca. Hola, Nacional, pueden pasar Memphis, la Revolución, pueden pasar Capanga, mi bisabuela. Hay que anotar todo lo que pide Gaby, ¿eh? La mafia macrista está incrustada, dice Gaby, en la Corte Suprema y en la jueza Capuchetti, y en la Ciudad de Buenos Aires del gorila Rodríguez Larreta, dice Gaby. Señor presidente, encarcela toda la mafia o la Argentina seguirá hundiéndose en el abismo, agrega Gaby de Jujuy. Habló el ex gobernador Agustín Perazzi, quien fuera ministro de gobierno de Morales, y denostó al gobernador Morales. Antes estaba mudo. Agustín Perazzi dijo: no vivimos en una democracia desde el 2015, esto es una autocracia. Los radicales se adueñaron del poder ejecutivo, legislativo y judicial, la dictadura del emperador Gerardo Morales. Gaby cierra diciendo que Mauricio Macri fundió el país sin pandemia, ellos eran la pandemia, 4 años de tarifazos y ajuste donde se la llevaron ellos, los macristas y sus amigos. La derecha es así, lo fue en 1810 como lo son hoy en 2023, señala Gaby de Jujuy. Tito de San José de la Dormida dice: el odio produce odio, pero el respeto y el amor generan amor y respeto. Tito de San José de la Dormida, en Córdoba. Aquí me dice otro compañero: hola, buen día, Diario Nacional, señor Claudio, yo escuchando las noticias por Nacional, saludos para todos allí en la mesa, estoy atento escuchando la dulce voz de la señorita Prado, Sandra Prado, que me mande un beso, David de Cañuelas. Prado, mandale un beso a David de Cañuelas. Hola, Claudio Orellano, muy buen programa, saludos, soy Manuel, taxista de Tucumán, abrazo. Ah, mirá vos, está manejando el taxi en San Miguel de Tucumán, Manuel, un abrazo grandote para Manuel, abrazo grandote. Bueno, a propósito del tema de la policía asesinada, va a haber subte. Tras el paro por la conmoción y el tiroteo en Retiro, donde asesinaron a la policía madre de 2 pibes de 35 años, bueno, va a haber subtes a partir de ahora, en un ratito nomás, ya deben estar funcionando algunos de ellos. Recordamos la mujer policía que murió baleada en el subte, 35 años, Maribel Nélida Salazar, recibió al menos 2 impactos de bala luego que un hombre le sacara su arma reglamentaria y fue internada en el Churruca, donde finalmente falleció. Tenía 35 años. El detenido Valdés, de apellido paraguayo, que fue trasladado, primero fue allanada a su casa y después trasladado a la alcaidía de Tribunales. Si esta tarde estás por la Capital Federal haciendo un trámite por la 9 de julio, bueno, va a estar cortada en horas de la tarde por la unidad piquetera que va a realizar un nuevo acampe en la 9 de julio esta tarde a las 3, tras las bajas en el programa Potenciar Trabajo. Más que bajas son suspensiones momentáneas en el programa Potenciar Trabajo. Bueno, Unidad Piquetera va a estar haciendo un acampe, digo, por si tenés que ir al centro, va a haber inconvenientes en la 9 de julio seguramente esta tarde. Bueno, recordamos, asume Agustín Rossi, la jefatura de gabinete, a partir de las 4:30 le tomará juramento el presidente Alberto Fernández.
Muy buenos días, Claudio y compañeros de Radio Nacional. Hoy es un día muy lindo acá en Mendoza. Y bueno, hoy es la fecha de fallecimiento de Nat King Cole. Y estoy recordando un tema musical, Ruta 66, que incluso en aquella época había una serie policial, Ruta 66. Bueno, te dejo un beso grande, un abrazo, y estoy preparando un arroz con leche, con cascarita y...
Ángela Lupi de Mendoza recordando a Nat King Cole, es cierto, hoy se cumplió el aniversario de la muerte de Nat King Cole. Recordaba el tema Ruta 66, cuya autoría corresponde a Bobby Troup. Nosotros nos vamos con Pugliese. Buena vida, los espero en 21 horas. Ahí va Pugliese, Osvaldo Pugliese. Ya llega el panorama nacional de noticias. Osvaldo Pugliese, arrabal.